Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días y bienvenidos un día más a Las Mañanas con Gente Radio. Martes 20 de septiembre del 2022, el día después de la finalización del entierro de Isabel II, que nos ha acompañado los últimos 11 días y que, bueno, tendremos que intentar entender la actualidad sin tener que hablar de esto. Hoy, como siempre, vamos a felicitar a los que celebran hoy su onomástica, que son varios. También hoy Faustas y Faustos, Eustaquios, Hipacios y Menodoras. Felicidades a todos ellos. Días ¿qué celebramos hoy? Pues el Internacional del Deporte Universitario, el Mundial de la Libertad de Expresión y de Pensamiento y el más importante de todo, el Día Mundial de la Paella. Para los que crean que hacen paella, que se lean cualquier receta en internet de lo que es una paella. Primero, que la paella es el recipiente, aquella cosita plana, ¿no? Y segundo, que hay cosas que no se le ponen a la paella bajo ningún concepto. Llámenlo de otra manera. Llámelo arroz con caldo, arroz con cebolla, arroz con vino, arroz con lo que les dé la gana. Pero la paella es lo que es y la verdad que está muy rica. Poquito arroz, finita, y verdurita y conejo. A lo mejor también pollo. Véanlo en internet y así no les explico yo. La semana que viene estrenaremos programa de gastronomía, así que una de las cosas que hablaremos es cómo se hacen las distintas paellas. Pero lo que algunas veces comemos con ese nombre se parece a todo menos a una paella. Vamos a darle repasito a lo que ha acontecido en la historia de la humanidad tal día como hoy, 20 de septiembre. Y empezamos en el año 2017, año en el que se produce un huracán, el huracán María, que dejó 3.000 muertos en Puerto Rico. Ayer tenían miedo porque últimamente se están haciendo unas confluencias, unas coincidencias, unos aniversarios de catástrofes meteorológicas. Ayer había un huracán que pasaba por Puerto Rico, que hoy ya está en República Dominicana, que no está siendo muy dañino a nivel de víctimas humanas, pero sí de daños materiales. Pues en el año 2017, casi coincidiendo con el día de ayer, el huracán María sí produjo 3.000 muertos en la isla de Puerto Rico. Vámonos ahora al año 2002. Microsoft compra por 375 millones de dólares la compañía británica de videojuegos Rareware. Al que le dicen Rareware, dice, pues rara, ¿no? Bueno, tenía dentro de su catálogo de juegos la saga de Donkey Kong. Algunos que sean muy jóvenes no sabrán lo que es el Donkey Kong, pero los que empezamos a ver las maquinitas como una novedad tecnológica, sí nos acordaremos de aquellos laberintos, de aquel gorila saltando de un lado a otro, ¿no? Pues Donkey Kong era de Rareware, también era el Conker, el Golden Age y el Perfect Dark. La verdad es que fue fundamental para el desarrollo de lo que Microsoft llamó después Xbox y el entorno Windows 10 de entornos informáticos a nivel de PC para videojuegos. Vámonos ahora al año 1994, año en el que se cierra la mayor mina a cielo abierto de Europa, y estaba en España, en la población onubense de Río Tinto, y se produjo el cierre después de la catástrofe ecológica del río Aznalcóllar, que algunos recordarán. Año 94, algunos no estaban vivos todavía, pero un gran desastre ecológico. Vamos al año 1972, año en el que la policía británica encontró en Escocia una granja plantada de marihuana. El problema no era que fuera una plantación de marihuana. Lo extraño es que su propietario fuera Paul McCartney y su mujer Linda. Año 1972. No vean ustedes el escándalo que se montó. Año 1967. se vota el Queen Elizabeth II, que hay que traerlo hoy a la palestra, porque Queen Elizabeth II era en honor o en homenaje a la reina Isabel II, el mayor y más lujoso RMS transatlántico que se ha flotado hasta la fecha. Año 1967. 1954, se presenta el lenguaje de programación Fortran. A los que tengamos alguna edad, recordaremos que antes el lenguaje de programación general era el BASIC, y los que tuvimos la suerte de estudiar sin ordenadores portátiles y sin calculadoras programables en la mano, sino con reglas de cálculo, pues nos enseñaban un poquito de informática a través de unos lenguajes que se llamaban COBOL, Pascal y Fortran. Eran los tres trimestres de informática en la carrera de ingeniería. COBOL, Pascal y Fortran, ¿eh? El nerdental de la informática. Bueno, pues seguimos para adelante, o para atrás mejor. Año 1946, se celebra el primer festival de cine de Cannes. Año 1920, el teniente coronel Millán Astray, famoso antiguamente, no sé si ahora alguien lo conocerá, de la gente que estudia la ESO, ¿no? Probablemente no. Es el del parche, el del manco, el que tenía heridas de guerra por un tubo. Pues año 1920, bastante antes de la Guerra Civil, Millán Astray funda la Legión Española. Año 1776, Luis de Unzaga. ¿Y quién era este hombre? Pues fue uno de los últimos gobernadores de la provincia española de Nueva Orleans, allí por cerca de la Florida, por encima de México, de Nueva España. Es que el imperio español era grande, ¿eh? Pues ese señor, Luis de Unzaga, a través de una autorización de uno de los primeros reyes borbónicos, Carlos III, autorizó el comercio libre, el libre comercio, con buques norteamericanos que en aquella época, en 1776, estaban luchando por la independencia del Imperio Británico. A España no le interesaba que fuera Gran Bretaña una potencia colonial en América, para eso estaban ellos, ¿no? Los españoles. Pero en el año 1776, Nueva Orleans era aún una provincia española. Y finalmente concluimos el repaso a la historia de la humanidad, a las efemérides que se han producido tal día como hoy, 20 de septiembre, con el año 1519, año en el que Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano partían para circunnavegar por primera vez en la historia de la humanidad el mundo desde la provincia de Cádiz, en la ciudad de Sanlúcar de Barrameda. No nos olvidemos que España fue el imperio más importante del mundo y que por algo lo fuimos, probablemente porque tengamos más valía de la que actualmente consideramos que tenemos. Somos un gran pueblo, somos una gran sociedad y sintámonos orgullosos de nuestra historia, de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. No sé si tenemos ya a la Agencia Estatal de Meteorología, hoy no podemos ponernos en contacto con ellos, pero bueno, ya saben ustedes que estamos acabando el verano y que ayer sufrimos un ataque masivo de la lluvia en la parte capitalina, en Santa Cruz Laguna. Después comentaremos ese tema. Pero vamos a empezar, como todos los días, por el repaso de la actualidad desde el internacional hasta el local. Y la verdad es que no podemos empezar de otra manera que no sea nombrando la finalización de los actos por el sepelio funeral de la reina británica Isabel II. Ayer se produjeron dos funerales, uno de Estado, uno multitudinario con 2.000 personas invitadas, de las cuales 500 eran jefes de Estado y primeros ministros de casi la totalidad de los países del mundo mundial, y que a nivel España lo más relevante de todo fue la primera foto tras 3 años de separación entre padre e hijo de los 4 monarcas españoles. 2.000 invitados, 500 mandatarios y 4 reyes españoles en el funeral oficial o público de la reina Isabel II. La verdad es que hubo momentos de incomodidad manifiesta, sobre todo por la reina Letizia, que no sabía dónde mirar, y bueno, pues Juan Carlos y Sofía demostraron cierto grado de complicidad después de tantos años de mentiras al público, ¿no? El rey Felipe VI sí estuvo bastante, bastante incómodo, no cruzó la mirada con su padre ni una sola vez, mirando permanentemente al frente. Y bueno, después de ese funeral de Estado, de ese funeral público, se produjo el funeral pequeñito, fíjense ustedes, de 2.000 a 800, también era pequeñito, el que se produjo en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor, en la cercanía de Londres, a unos 40 kilómetros de Londres. Y ahí ya el rey emérito dijo, ya aquí vamos a irnos ya, pues ya la foto la tienen sacada a los medios, ya vamos a generar polémica, ya aquí soy innecesario, me vuelvo para Abu Dhabi. Y la reina Letizia pues decidió también que era importante asistir a la Asamblea de las Naciones Unidas, que se estaba celebrando ya desde ayer y que se celebra también hoy. Y bueno, se fueron ambos dos y se quedaron los que realmente a lo mejor debían haber asistido en representación de los eméritos y de los actuales, Felipe VI y su madre Sofía. En la intimidad se quedaron ellos dos solos y bueno, asistieron a ese segundo funeral con 800 invitados. Se acabó ya la parte gubernamental y protocolaria, que gracias al protocolo se produjo esa foto, al protocolo británico, y hoy se enfrentan a la cruda realidad de la, del día a día del Imperio Británico, lo que queda del Imperio Británico, el Reino Unido de Gran Bretaña. Y Liz Truss, la nueva primera ministra que fue nombrada o aceptada por la reina Isabel dos días antes de su fallecimiento, se va a tener que acoger a su agenda porque tiene un papel por delante bastante complicado. Se vuelve a la realidad, al día a día, y la situación en Gran Bretaña no es nada halagüeña. Hay grandes problemas con la inflación, con la economía, con movimientos independentistas y separatistas de lo que es el Reino Unido, fundamentalmente Escocia e Irlanda del Norte. Y bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando. Desde luego la monarquía ahora pasa a un segundo nivel. Carlos III va a reinar como le dé la gana a él, pero Gran Bretaña es una pieza clave en la situación económica internacional y habrá que seguir atentamente cuáles son los movimientos de la nueva primera ministra, la señora Truss. Como decíamos, Letizia se fue a la Asamblea General de la ONU porque ya Sánchez había marchado ayer, no tuvo necesidad de asistir al mega funeral, el mayor de la historia, de por lo menos de este siglo. Y desde luego se batieron récords de audiencia en televisiones, casi 4.000 millones de personas vieron en directo en algún momento los sepelios, el traslado, alguna de los funerales. Y ya Letizia se fue para la ONU y Sánchez, ya digo, estaba allí ya desde ayer, haciendo algunas reuniones, algunos contactos, como les comentábamos en el día de ayer. Pero hoy, tras 3 años de no realizarse ninguna Asamblea General presencial, la ONU vuelve a tomar también su rumbo normal, su día a día, y empieza pues después del COVID por una reunión de más de 150 países. No van a estar ni Vladimir Putin ni Xi Jinping, y el señor Zelensky pues estará, como viene siendo habitual desde hace ya meses, por videoconferencia en esta asamblea. ¿Se van a tratar temas interesantes? Pues bueno, yo creo que sí, ¿no? ¿Qué está de actualidad? Por lo que se va a tratar en la ONU. Fundamentalmente dedicarán tiempo a tratar la crisis energética y la crisis alimentaria que está produciendo un problema de inflación en una parte del mundo, en concreto en Europa y en Estados Unidos. Pero la crisis energética y la crisis alimentaria es común a todo el mundo. La situación en Taiwán también les preocupa y se hablará de ello. La guerra de Ucrania, cómo no, estará omnipresente. Y se van a desarrollar foros y debates sobre temas educativos y el desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático. Se espera la intervención del señor Sánchez en la Asamblea hoy, el señor Scholz, líder alemán, el señor Macron y algún otro que vaya llegando por ahí, que han ido ajustando sus agendas porque el funeral de Isabel II ha cambiado los tiempos y bueno, ha habido que hacer reajustes de última hora, que estaba previsto, pero bueno, también estaba prevista esta asamblea de la ONU, no ayer, llevaba ya tiempo prevista. Quizá una de las cosas más esperadas sea la intervención del señor Sánchez en la cumbre que ha programado, que ha solicitado España, la cumbre de seguridad alimentaria, y en este segundo discurso del día, pues probablemente anuncie algunas medidas o algunas ideas gloriosas de este tremendamente internacional canciller que tenemos en España, ¿no? Este político encumbrándose en la política internacional. Es su máximo objetivo porque ya se está viendo claro que va a ser difícil que renueve la presidencia del gobierno de España, con lo cual el futuro político de Sánchez lo está labrando en el exterior. Y hoy se va a lucir con su planta, con su inglés perfecto, que no es tan perfecto, pero bastante mejor que el mío es. Y bueno, pues vamos a ver con qué nos sorprende. Moncloa no ha adelantado nada, no ha avanzado qué va a producirse en este discurso, pero seguramente alguna bomba va a surgir porque Sánchez tiene que tener una posición de privilegio, tiene que ser relevante sus intervenciones internacionales. Pues bueno, esperemos a ver qué acontece en el día de hoy en esta asamblea súper extraordinaria, no por su convocatoria, sino porque hacía 3 años que no se reunían tantos dirigentes en la ONU. Estamos cogiendo costumbre, primero el funeral, siguiente asamblea de la ONU. Bueno, pues seguimos para adelante en la actualidad internacional y tenemos que hablar de la guerra de Ucrania. Kiev asegura que Rusia ha bombardeado la cercanía de una central nuclear, otra, no Chernóbil ni Zaporilla, es que Ucrania es una potencia en energía nuclear, pues una central que no puedo repetir el nombre porque no lo he apuntado y no lo recuerdo, es tremendamente difícil de pronunciar, pero bueno, en el sur del estado, cerca del Donetsk, donde se están concentrando mismo las actividades militares, las hostilidades y el frente de guerra, pues está en esa zona sur de Ucrania. El ejército ucraniano sigue produciendo avances lentos y constantes, se van siguiendo descubriendo las atrocidades del ejército ruso en el territorio que había sido ocupado por ellos. Y bueno, pues se va modificando la línea de frente, pero sigue habiendo hostilidades bastante graves. Bombardeos fundamentales por parte de Rusia en objetivos civiles, incluido algunas cercanías de centrales nucleares, lo que más preocupa. Y quizás lo más destacado del día de ayer Es que en un medio de comunicación ruso, pues eminentes políticos volvieron a amenazar con la utilización de armamento nuclear en el caso de que la guerra se le fuera complicando. Ese es uno de los grandes miedos que se están manejando en las últimas fechas, puesto que el ejército ruso no está consiguiendo su objetivo ni de lejos, ¿no? E incluso parece claro que Ucrania está dándole la vuelta a la tortilla y ganando la guerra militar. La guerra económica es otra cosa, ¿no? Pero la militar parece que en el terreno de las maniobras militares, pues va ganando Ucrania. Pues los rusos están advirtiendo tanto a Francia como a Alemania que cesen en la ayuda y en el apoyo económico y militar que están produciendo a Ucrania, porque ellos tienen botón nuclear, se dijo abiertamente ayer en un debate televisado. Seguimos. Otro tema importante en el ámbito internacional, y es que México hoy ha sufrido un terremoto de magnitud 7,7 en la escala de Richter. Se conoce solamente hasta ahora un fallecimiento, una muerte, pero grandes daños materiales. El miedo está en que, como decíamos al principio del programa, que el huracán María coincidía con el huracán Fiona en Puerto Rico, pues en México, miren ustedes qué casualidad, el mismo día, 20 de septiembre, hoy, pues en años anteriores se habían producido los dos terremotos más devastadores de la historia de México, en el año 1985 y en el año 2017. Esto sí, con una gran cantidad de víctimas mortales. Con lo cual, la naturaleza a veces es caprichosa. No sé si esto será también responsabilidad del cambio climático, una consecuencia directa del cambio climático, ¿no? Pero las casualidades, pues al final no dejan de ser casualidades. El mismo día, tres terremotos, y claro, imagínense el miedo que les entró en el cuerpo después de haber sufrido y conocer las consecuencias de los del año 1985 y 2017, que en el 2022 volviera a temblar la tierra el mismo día. Pasamos ya al ámbito nacional, y bueno, pues hoy se va a celebrar un Consejo de Ministros bastante, bastante intenso. No va a estar Sánchez, con lo cual queda devaluado, pero hay medidas que se van a aprobar hoy de bastante calado. La primera y más importante es que el IVA del gas se va a reducir del 21 al 5 de manera definitiva, con la entrada en vigor de esta nueva normativa desde el día 1 de octubre hasta el año 31 de enero. La estimación del defecto de recaudación que va a provocar esta medida es de 190 millones de euros. Piensen que solamente son los meses de octubre, noviembre y diciembre, son tres meses. Después prolongarán y harán otro decreto u otro apunte en la ley para ampliarlo probablemente hasta que acabe el invierno, o si Dios sabe hasta cuándo, ¿no? Pero de momento, como a esta gente le gusta legislar y le gusta hacer papeles, pues van a aprobar del 1 de octubre al 31 de diciembre. También tiene que ver con las instrucciones e indicaciones que se les están dando desde la Unión Europea, que también le gusta hacer documentos y papeles. Podrían haber abierto ya el plazo y haber dicho seis meses, hasta verano vamos a tener subvencionado el gas con un IVA reducido del 21 al 5, o incluso haberse planteado que a lo mejor la energía es un bien de primera necesidad y hay que bajar el tipo de IVA. O a lo mejor hacer una medida temporal para extender esta reducción del IVA de manera temporal a más productos. Pero bueno, ya saben que, insisto, en que se cansan de hacer papeles, deben de tener un montón de bosques ahí para hacer documentos. Pues nada, este quizás sea el dato más importante del Consejo de Ministros de hoy, lo que van a aprobar con total seguridad. Pero hay dos temas más que a nosotros nos interesan resaltar. El primero es que el gobierno va a incrementar 172 millones en el presupuesto para potenciar o mejorar o contratar personas para la atención primaria del sistema sanitario, y que nos van a mandar para Canarias 6,5 millones más para la isla de La Palma, por el anuncio que había hecho el señor Bolaño de que iban a hacer nuevos planes, ¿no? Después se lo contamos en el ámbito local. Pero bueno, son las tres medidas que yo destaco de lo que va a aprobarse hoy en el Consejo de Ministros, insisto, sin la presencia del señor Sánchez, porque está en otros menesteres allá por Estados Unidos promocionando su imagen personal de Superman español, planta y inglés de primera línea. Seguimos. Andalucía se suma a las propuestas de Ayuso a lo que pasa en Madrid y suprime de una manera no inesperada, sino bastante esperada, el impuesto de patrimonio. El señor Moreno Bonilla sigue la estela del señor Ayuso, que por cierto ayer se permitió el lujo de calificar las medidas de ahorro energético o de lucha contra la crisis energética europea como medida, no sé si exactamente el adjetivo que empleó, pero bueno, la criticó. Dijo que no. De alguna manera tiene razón en que esto es un poco maquillaje de la situación y medida de urgencia, y que no se va al meollo de la cuestión. Realmente deberíamos de hablar de, lo llevamos diciendo mucho tiempo, de cómo se calcula el precio del megavatio y cambiar el sistema del mercado mayorista de energía. Pero bueno, eso es muy difícil, muy difícil. No hay valentía suficiente en los políticos españoles y europeos para enfrentarse realmente al negocio de las eléctricas en Europa. Maquillar esto con quitarle un poco de los beneficios que generan de manera extraordinaria, pues no está mal, ¿no? Pero no es la solución al problema. Y en eso tiene razón la señora Ayuso. Lo que me parece que ya está bien de tensar mucho la cuerda, y en los momentos que corren no es el momento de crispar más el ambiente. Y bueno, es verdad que la política internacional y nacional en concreto, incluso más, está empeñada en radicalizar y posicionarse en los extremos, ¿no? Y ella hizo por algunos comentarios que no ayudan, porque si criticas eso no lo hagas, ¿no? Y Ayuso lo hace y lo hace bien. ¿Tiene razón en cosas que dice? Sí, también no tiene razón en otras que dice, pero va generando escuela, va generando un patrón político que tiene un montón de Ayuso, un montón de friki fan. Bueno, ella sabe lo que hace y bueno, y tiene calado en la gente, y la gente la vota. Con lo cual habrá que hacerle también un seguimiento. Ya ha avisado de que parece ser que va a presentarse a las próximas elecciones autonómicas y que con un gobierno más tiene. Habrá una crisis de gobierno, cambiará algunos de sus consejeros, pero que con una legislatura más le va a bastar. Así que se vaya preparando el señor Feijóo, que el siguiente es él. Vamos hacia adelante. Hoy salen las plazas para los viajes del Inserso. Por fin se vuelve también a recuperar la normalidad en los viajes de las personas de la tercera edad, las personas jubiladas. No todo el mundo jubilado puede tener acceso al Inserso, pero sí genera 860.000 plazas, de las que actualmente ya hay 230.000 disponibles para que se produzcan esos viajes tan, tan merecidos y tan económicos para nuestros mayores. Aquí en España, por fin se va a recuperar la normalidad tras la pandemia y se van a ofertar las mismas plazas que se ofertaron en el año 19. Dato del Banco Central Europeo, que me parece destacable, puesto que después de los distintos sustos que nos ha venido dando y que nos va a seguir dando en los tipos de interés, con lo que eso supone para la prima de riesgo y el crecimiento de la deuda pública. Hoy hablaremos de la deuda pública con nuestro querido amigo Fran Fuentes, que algún dato tiene por ahí, alguna publicación ya se ha hecho sobre tal extremo de la dificultad que se están teniendo algunas economías europeas en colocar su deuda a fecha de hoy, y más con la que se avecina, ¿no? Con lo cual volveremos, esperemos que no tanto como en el año 2012, volveremos a tener presente en los telediarios nacionales y en la opinión pública la tan odiada prima de riesgo. Bueno, pues el Banco Central Europeo prevé que en España se produzca una bajada del precio del mercado inmobiliario del entorno del 9%. Cosa que es buena, porque ya bastante caritos estaban, ¿no? Pero en la compra-venta de propiedades, no en el alquiler. El alquiler va a seguir siendo un bien cada día más caro y más difícil de localizar por todo esto del turismo que se nos viene, que este invierno va a ser bestial. La cantidad de europeos que van a venir huyendo del frío y del coste de mantener sus casas calientes, venir a Canarias y venir a España va a ser una práctica muy habitual, con lo cual los alquileres vacacionales van a seguir siendo muy demandados y los precios de las viviendas van a estar muy afectados, aparte de existir muy poca oferta. Pero bueno, que bajen las viviendas un 9%, de alguna manera es una buena noticia, provocado por las subidas ya existentes en los tipos de interés, que está provocando un incremento en los precios de las hipotecas existentes y también una baja demanda por parte de los usuarios de nuevas hipotecas, puesto que a ver quién las paga, ¿no? Bueno, pues esto, los mercados son así, y bueno, ya se produce la primera bajada de precios y se va a producir de manera inmediata en el sector inmobiliario. Insisto, el Banco Central Europeo estima en un 9% la bajada en los próximos meses. Siete vocales del Consejo General del Poder Judicial se han posicionado contra el indulto de Griñán después de que una compañera haya suscrito un acuerdo o un documento donde se solicitaba el estudio del indulto a Griñán. Esto va a ser como lo de los independentistas catalanes, ¿no? Va a haber mucho revuelo, va a haber para adelante, para atrás, pero esto está hecho. En el momento que llegue, ya verá cómo viste en la mona, como qué oportunidad en el momento que ellos vean que haya distracción por parte de la opinión pública por otros temas de interés, pues ya verán el momento en el que lo aprueban, pero no les quede la menor duda de que el señor Griñán no va a ir a la cárcel y que sus compañeros de partido político, aunque tengan la oposición y la crítica de absolutamente todos los estamentos políticos y los partidos políticos, estamentos sociales, va a dar igual. Si el señor Griñán no va a pisar una cárcel, vamos, no me voy a equivocar, casi seguro, no tengo el 100%, pero vamos, todo pinta de que buscarán cómo vestir la mona y le colocarán el indulto al señor Griñán después de haber malversado caudales públicos, quitándole dinero a los desempleados para repartirlo entre sus colegas y amigos. García Pagés también se desmarca del Partido Socialista Obrero Español, porque García Pagés nunca ha sido tonto. El presidente de Castilla-La Mancha sabe que se tiene que enfrentar a unas elecciones autonómicas donde no las tiene todas consigo, y anuncia públicamente que bueno, pues se produce un acercamiento a posiciones del Partido Popular, diciendo claramente que él no tiene inconveniente en poder llegar a acuerdos con el Partido Popular y que a veces es preferible llegar a acuerdos con esta formación política que con otras que sus compañeros en el Gobierno de la Nación pues lo tienen dentro del Gobierno dándole patadas todas las que pueden y más, y que también se fía más del Partido Popular que otros socios de la investidura y que apoyan los presupuestos y la legislación que va aprobando este Gobierno de coalición. Puedo estar más de acuerdo o menos de acuerdo. Sus compañeros socialistas dicen que este no es el sitio, el foro, un medio de comunicación, una valoración pública y unas declaraciones de este porte no son el sitio adecuado. Claro, porque hay que callarse, ¿no? A mí de verdad esto me molesta mucho, ¿no? Que el PSOE diga esto hay que decirlo en el foro interno. ¿Por qué? Si está diciendo que él, Mariano García Paje, considera que el Partido Popular se puede hablar con él y que a lo mejor es mejor hablar con el Partido Popular para algunas cosas que con los socios del señor Sánchez. ¿Eso está mal que lo diga un dirigente socialista, señores compañeros del PSOE? Eso hay que hacerlo a puerta cerrada. Ustedes no son los de la luz y los taquígrafos en los acuerdos para gobernar comunidades y países. ¿O qué pasa? ¿Que cuando se los pedimos a los demás sí le pedimos transparencia y cuando lo hacemos nosotros no lo callamos? ¿Esto es libertad dentro de un partido político? Decirle a un presidente de una autónoma, oiga usted, esas cosas no las diga usted en público. ¿Qué ha dicho? ¿A quién ha insultado? ¿A quién ha agredido? Yo no lo veo. Hombre, puedo estar más de acuerdo o menos de acuerdo, eso está claro. Pero que un presidente de una comunidad autónoma, de cualquier partido político, diga que él no tiene inconveniente en hablar con la primera fuerza de la oposición y además poner prioridades, prefiero hablar con este que con aquel. Eso es antidemocrático, eso está mal. Tenemos que reflexionar mucho sobre la calidad de nuestra democracia. Alguna razón tenían algunos. Desde luego, lo que parece claro es que es una estrategia electoral que se empieza ya a plantear en muchas comunidades autónomas gobernadas por el PSOE y no gobernadas por el PSOE, de a ver cómo se enfrentan a las próximas elecciones, a la próxima campaña electoral y cómo se van desmarcando del sanchismo, porque es un lastre. En muchas comunidades autónomas, por no decir en todas, el que los gobernantes autonómicos estén vinculados y estén sometidos a los dictámenes del señor Sánchez, hoy por hoy es un detrimento electoral, no empuja, no suma la ola es negativa. Así que muchos dirigentes autonómicos tendrán que ver cómo se desmarcan del sanchismo para enfrentarse a la próxima convocatoria electoral. Mónica Oltra, se lo avisábamos ayer, pues estuvo declarando 7 horas, casi una jornada laboral completa. Debe estar agotada, porque esta mujer yo no creo que haya trabajado nunca 7 horas seguidas. Pero ayer tuvo que declarar en los juzgados de Valencia 7 horas seguidas ante la imputación, la investigación de encubridora de los delitos que ya, por los que ya ha sido juzgado su marido en el caso de abusos sexuales a menores tuteladas en el ejercicio de sus labores como de responsable del Departamento de Igualdad, responsable máxima de los centros donde se produjeron estos abusos. Así que vamos a ver en qué queda todo esto de Oltra, pero vamos, el daño público ya está hecho, ya dimitió, y veremos a ver si se vuelve a reincorporar a la vida política en caso de que la suelven, que ya está muy segura de que va a ser así. Conocemos también hoy los datos del tráfico, que bueno, de los accidentes de tráfico del año 2021. Y la verdad que son datos favorables. Se ha producido un descenso del 13% en las víctimas mortales con respecto al año 2019, que es el último normal en tráfico, porque el año 2020, lógicamente, es el mejor año en temas de víctimas mortales en accidentes de tráfico. Pero bueno, en el año 2022 nos hemos quedado, y fíjense ustedes qué barbaridad, siendo de los mejores datos de la historia de estos datos, habiéndose reducido el 13% en 2019, en España han muerto 1.533 personas en accidentes de tráfico. Y esto es un éxito porque se han reducido muchísimo el número de víctimas y el control de tráfico que se está haciendo por el carnet por puntos y tal es la política que debemos seguir. Y las campañas de concienciación parece que va tomando nota. Pero bueno, después de ver cómo pasan cosas en este país y los vídeos que se manejan en las redes sociales de cómo se conduce, algunos descerebrados posando ante los radares de la M30 y cosas parecidas, bueno, pues hay mucha gente descerebrada a las manos de un vehículo que al final es una gran herramienta de matar personas. 1.533 en España en el año 22. Desde hoy ya no es necesario ni se va a pedir ni pasaporte COVID ni cuestionario a la llegada de extranjeros a España. Definitivamente una de las últimas medidas que teníamos aplicadas en este país para el control de la pandemia desaparece de nuestras vidas. Solo nos falta que alguien empiece a pensar ¿Por qué a una farmacia hay que entrar con mascarilla y a una tienda de zapatos no? Y a lo mejor deberíamos haber dejado el aforo máximo controlado en los negocios, sean farmacias, sean restaurantes, sean tiendas de zapatos, y a ver si de alguna vez empezamos a pensar que la mascarilla igual hay que no hacerla obligatoria. La libertad de que cada uno se la ponga donde quiera. Hay mucha gente comprando en supermercados con mascarilla. Hay gente, no mucha, pero sí hay gente todavía usándola en la calle. En centros comerciales se la pone muchísima gente. Es decir, no pasa nada. Hemos normalizado que la libertad de que las personas usen o no usen. Pero obligar, seguir obligando a que en un avión, donde hace 2 años era el sitio más seguro del mundo, con aquello de los filtros HEPA, ¿te acuerdas? Que quitaban cualquier tipo de virus en los aviones. No había problema en los aviones, el sitio de un espacio seguro. Bueno, por ahora todavía seguimos usando mascarilla en los aviones y no en los centros comerciales. Bueno, pues ya quitamos el pasaporte COVID, quitamos el cuestionario para los extranjeros, ya tenemos abierto todo el turismo total y absolutamente, y solamente nos falta por ponernos a pensar qué vamos a hacer con las mascarillas en la farmacia, en los transportes públicos, en los hospitales. A lo mejor está bien que se mantenga toda la vida el uso de mascarilla de manera obligatoria. Vamos, la libertad, insisto, existe para que todo el mundo la use donde quiera. Y la violencia está sembrando el pánico en España, o por lo menos a mí me llama mucho la atención que en el día de ayer se hayan producido noticias que yo las agrupo, porque se produjo un tiroteo en Barcelona con un fallecimiento, probablemente ajuste de cuentas de temas de droga. Barcelona está ya bastante mal en temas de violencia. Hubo un atraco en Tortosa bárbaro, con una violencia extrema, con un disparo a la dependienta que le causó la muerte y una herida grave al único cliente que había en un bingo. Y además, pues en Valencia se produjo un atropello de un señor a su suegra porque no quería mentir en un juicio. Tres anécdotas, puede ser. Oye, han fallecido personas, pero este país... No, yo no, por lo menos no estoy acostumbrado a que haya tanta confluencia de noticias violentas. Si a esto le sumamos ciertos acuchillamientos incluso en Canarias, en Los Realejos, hace unos días, y la normalización que estamos haciendo del trato violento entre algunas poblaciones o algunos segmentos de edad, estamos normalizando demasiado la violencia. Deberíamos de pensárnoslo, ¿eh? No solamente las redes sociales con las peleas de los chavales, sino que la violencia se está implantando, se está enquistando en nosotros, en nuestra sociedad. Y dos cositas más del ámbito deportivo. La Liga Española de Fútbol va a denunciar al Atlético de Madrid por los insultos que se produjeron en las afueras del estadio del Atlético de Madrid, el Metropolitano. Ahora le han puesto otro nombre comercial, pero bueno, el campo de fútbol del Atlético de Madrid. Al señor Vinicius, insultos racistas dentro y fuera del estadio. Bueno, pues la Liga va a tomar medidas y va a denunciar al Atlético de Madrid, con la consecuente comisión de antiviolencia va a tener que tomar partido, ¿no? Y hay una cosa que a mí me llama la atención, que deberíamos de empezar también a aplicarla para intentar erradicar este tema, ¿no? Cuando se producen incidentes de este tipo, la Comisión Antiviolencia tiene la posibilidad de trasladar a la Fiscalía el hecho de que eso es un delito de odio y que la Fiscalía actúe de oficio, ¿no? No solamente hay que atender las cosas mediáticamente, sino también de manera efectiva. El sistema judicial está para eso. La policía puede identificar perfectamente, si no la totalidad de los energúmenos que se dedican a hacer este tipo de insultos y agresiones racistas a deportistas de élite, o no, ¿no? También pasan en otros ámbitos, ¿no? Se puede identificar perfectamente la persona y la fiscalía puede actuar de oficio acusándolos con un delito de odio que le puede ocasionar hasta penas de cárcel. Yo pienso que a lo mejor tenemos que ir por ahí para intentar erradicar este tipo de agresiones verbales y otras muchas que también se producen. No solamente son agresiones verbales racistas, que existen, hay otras más también, ¿no? Pues invitamos a la Comisión Antiviolencia de la Liga Española de Fútbol que traslade estos hechos a la Fiscalía, a ver si empezamos a ponerle fin. Y desde luego lo mejor que nos ha pasado en los últimos días es que ayer se hubo un baño de multitud en Madrid a la Selección Española de Fútbol, a la cual felicitamos una vez más. 13.000 personas homenajearon a esa gran familia del básquet español y celebraron en honor de multitud su cuarto campeonato de Europa. Vamos ahora a pasar al ámbito local, que el ámbito local, la verdad, siempre nos quejamos de que hay poca densidad de información, pero bueno, últimamente están pasando cosas porque estamos siendo el ojo del huracán, porque vienen por aquí a vernos, ¿no? Y desde luego el huracán que pasó ayer por Santa Cruz Laguna nos produjo lluvias intensas que ocasionaron hundimientos en algunas calles en la laguna. Hemos salido en los telediarios nacionales por esos agujeros, ese socavón en la barrio de Candelaria, en la calle Gema Galgani, donde un coche fue tragado por un agujero que se produjo en una calle, ¿no? Ríos de agua surcando Santa Cruz Laguna y bueno, pues la verdad, en muy poquito tiempo cayeron una cantidad importante de agua. La Palma está de moda porque se cumple un año de, que después de la erupción, y todavía casi 200 personas sin estar albergadas. Y está, pues, la gente de Puerto Naos y de La Bombilla están bastante molestos. Las instituciones públicas se han movilizado en los últimos días con presencia masiva en la isla de La Palma para comunicar que se han movilizado pues 565 millones, a los que hay que sumar 6,5 millones que se van a aprobar en el Consejo de Ministros. Gotita a gotita, eurita a eurito, van llegando, por lo menos al Boletín Oficial del Estado, la adjudicación de dinero, que después vemos si llega o no llega a los damnificados. Ya lo seguiremos haciendo un seguimiento. Pero lo que está claro es que crece el malestar entre los afectados y se prevé. Fíjense usted que esto es, lo habíamos dicho ya hace mucho tiempo, ¿no? Pero ya hay datos reales de que se está produciendo un despoblamiento de la isla de La Palma. Ha habido muchas personas, muchas familias que estaban residiendo en la isla de La Palma, que ya han tomado la decisión de cambiar su residencia y han causado baja en el censo de la isla de La Palma y se han trasladado o bien a otra isla o bien a otro territorio. Pues ya saben, después de un año, el gobierno nos anuncia en el día de ayer, a través de su ministro con mucho cargo, el ministro de la Presidencia de toda la vida, tiene muchísimos más nombres, pero ya saben que los socialistas se ponen muy, muy alborotados para ponerle nombre a las consejerías, y a los ministerios. Bueno, pues tras un año de la erupción, anuncian un plan especial de vivienda para Puerto Naos y La Bombilla. Y además un plan de ayudas directas para las empresas. Han sido rápidos, ¿eh? Como sean tan rápidos en entregar las ayudas como en pensarlas. ¡Jua! Y además no se ponen ni colorados. Salen allí y dicen, vamos a preparar. Es decir, no hemos preparado. Vamos a preparar un plan especial de vivienda. Un año después. Tremendo, ¿no? También sacan pecho y valoran que lo que decíamos ayer, unas lealtades entre las administraciones, y sacan pecho en que más de 21.000 personas han recibido ya ayuda. Lo hablábamos allí y lo seguiremos diciendo. Han recibido ayuda de la solidaridad de las personas, que por poco no les hacen llegar ustedes porque no sabían cómo entregársela. Ha llegado el pago del seguro y algunos que han gestionado ustedes con dinero público. Fundamentalmente las ayudas europeas que tenían plazo. Y hay mucha gente esperando. Pero bueno, Félix Bolaño ha aprovechado su viaje a Canarias para sacar pecho y contar cosas. Mientras, más de 200 científicos, que también se habló en su momento, bueno, pues se unen y preparan un manifiesto, más de 200, en concreto 218 firmas contiene el documento, para pedir que Involcan, el Instituto Volcanológico de Canarias, que depende 100% del Cabildo de Tenerife y tiene su sede, lo tuvo aquí en el Delta Oro durante algún tiempo y ahora lo tiene en Santa Cruz de Tenerife, bueno, pues que sea el Centro Nacional de Vulcanología. Se han reunido de científicos de más de 37 países, de todo tipo, de todos los continentes. Hay una relación de países que a mí me sorprende que tengan vulcanólogos en esos países, pero los tienen. Y además pone de acuerdo, menos Rusia, el resto del mundo mundial. Es decir, casi todos los países del mundo. Bueno, 37 los más importantes, ¿no? Pues, ¿de qué se trata este documento? Pues reclaman que la sede principal de este Instituto Nacional de Vulcanología sea Tenerife, al tratarse de una zona de las zonas con más presencia volcánica y más riesgo volcánico de España, ¿no? Y en concreto avisan de que el único volcán que todavía está en activo y que está controlado es el volcán del Teide, ¿no? Bueno, pues a ver si consiguen de una vez, después de un año, a ver si alguien empieza a pensar que se concentren todos los recursos económicos de los que dispone el Estado español en una misma estructura y que sea un Centro Nacional de Vulcanología real, que hoy por hoy, aunque se llame Involcan, no es ni siquiera de Canarias, actúa en todo el mundo y actúa en toda Canarias, pero depende presupuestariamente al 100% del Cabildo de Tenerife. Aunque ha habido algún movimiento en el gobierno de Canarias después de la erupción del Cumbre Vieja para intentar, por lo menos han metido dinero, creo que a una inyección de pasta ha habido por parte del gobierno de Canarias, pero vamos, los firmantes lo que piden es que se concentren todos los esfuerzos económicos en una gestión científica de prestigio y que este Instituto Vulcanológico de Canarias se transforme en Instituto Nacional de Vulcanología y que se dediquen de manera organizada todo lo que se pueda para seguir tratando de investigar estos fenómenos naturales. Turismo de Canarias homenajea a la reina Isabel II en redes sociales. en el día de su funeral. La consejera de Turismo, Yaisa Castillo, pues con buen criterio y a través de la empresa pública Turismo de la Isla Canaria, porque en Canarias viene muchísimo británico, ha querido tener un gesto de empatía con los millones de visitantes. Y bueno, pues coincidiendo con el funeral de la reina Isabel II, vamos a hacer un homenaje a través de redes sociales. Nos quedan dos o tres cositas que contarles, vamos un poquito más deprisa. Médicos temporales avisan de un otoño conflictivo por la inacción del gobierno canario. El comité de huelga del Sindicato de Médicos Temporales de Canarias ha anunciado este lunes que va a retomar en sus asambleas informativas de cara al otoño con posibles conflictos debido a la inacción del gobierno canario para responder a su demanda. El gobierno de España en el Consejo de Ministros de hoy va a aprobar una ampliación de presupuesto de 172 millones de euros para la atención primaria, pero no sé si llegará algo a Canarias porque las transferencias saben ustedes que están transferidas. No sé en qué van a emplear eso en el gobierno de España, pero bueno, la dirección es la correcta, a ver si llega. Escasez extrema en el mercado automovilístico canario. Solamente el 20% de las solicitudes pueden ser atendidas con el stock que disponemos en Canarias. La demanda no ha bajado, pero sí así la oferta. 9.000 compradores esperan en algunas ocasiones más de un año de recibir el vehículo elegido. Asotel ve con preocupación la falta de conectividad aérea en La Palma con países europeos ante este invierno. Saben ustedes que este invierno va a haber una avalancha por aquello del incremento del precio del gas y que va a ser más barato venir a vivir a Canarias que pagar el recibo de la calefacción. Bueno, pues Asotel anuncia de que la conectividad en La Palma no se ha reactivado y es débil con bastantes países europeos que van a ser origen de turistas o posibles turistas. El Cabildo de Tenerife invertirá más de 570.000 euros en tareas de mantenimiento y mejora de la repoblación de especies. Le ha contratado a Gesplan, empresa pública, para la ejecución del servicio de mantenimiento. Esto de Gesplan, en los contratos que tienen las distintas administraciones con Gesplan, algún día tendremos que hacer un análisis exhaustivo porque de verdad no me atrevo a decir lo que he visto. ¿Pero por qué lo he visto? Tengo que comprobarlo y tengo que contrastarlo. Pero hay contratos con Gesplan que ponen los pelos como escarpia. Y además de todo tipo. En este caso, 570.000 euros. Había que ver cómo se gestiona ese contrato. Es que, bueno, no vamos a extendernos mucho más. Para la ejecución del servicio de mantenimiento y mejora de repoblación, centrados principalmente en la liberación mediante desbroces de repoblaciones antiguas y mejora de la supervivencia de las condiciones de crecimiento y estabilidad de los ejemplares plantados. Para eso también está Gesplan, gestión y planeamiento. Y finalmente ahí tenemos que hacer mención de que el Club Deportivo Tenerife sale del agujero tras la victoria que obtuvo ayer en el liderato de Rodríguez López ante el Málaga por 3-1 con dos goles de Enrique Gallego y el canterano nuevo ídolo de la afición tinerfeña, el amigo Teto. Y con este resultado se aleja del descenso. Pues es el momento de ponernos en contacto con nuestro primer analista del día de hoy sin ningún tipo de introducción. Don José Luis Figueroa, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Pues nada, preocupado por los contratos de Gesplan para repoblar especies, que no sé si me has oído.
Sí, te he escuchado. Creo que hay que girar a la política de Gesplan y las especies, hay que articular más sectores forestales y es una cuestión en que hay que empeñarse, ¿no?
Pero Gesplan está para eso, José Luis.
No, el problema de lo que ocurre con Gesplan es que las administraciones públicas están con falta de personal colapsadas y ante ese colapso deciden encargar la Gesplan más que hacer contratos públicos. Es decir, un contrato público exige mucho tiempo y mucha dedicación, mientras que un encargo a Gesplan es rápido porque Gesplan es un medio propio del gobierno.
Sí.
Entonces, el problema es que se ha concentrado demasiada actividad en Gesplan y eso ha perjudicado al sector privado. Y esto se tiene que cambiar, tiene que fortalecerse todo el tejido de contratación administrativa de las administraciones, mejorarse, y también una cosa que hay que intentar es que Gesplan, si coge algún contrato de este tipo o tiene un encargo de largo plazo, difumine ese contrato hacia el sector privado local. Esta es la política que hay que intentar seguir para fortalecer el tejido local, por un lado, y por otro lado para que juegue ese papel de apoyo de la administración, no que sea una empresa que aglutine tanto trabajo de administración como privado y acabe con los sectores que existen todavía en la isla, ¿no?
¿Estás de acuerdo conmigo entonces que Gesplan es un cajón desastre, que es una herramienta que está utilizando distintos gobiernos, no solamente este, también la han utilizado anteriores, para buscar un atajo a la solución de un problema que es urgente y que no tiene capacidad, con la cantidad de funcionarios que tiene el gobierno autónomo, de contratar de una manera más transparente la prestación de un servicio público,
¿no? Sí, no, es que no se contrata, realmente se encarga, porque es un medio propio, como se le dice a un funcionario, haz esto, pero ese funcionario en vez de estar en tu casa, está en una oficina de Gesplan.
Pero es más rápido, porque está menos encorsetado, tiene que aplicar menos.
Efectivamente. después que el plan tiene que hacer, a su vez, hacer contratación, con lo que está pasando es que estamos pasando a una empresa pública la capacidad de contratación. Y yo creo que eso es un error que tiene que corregirse.
Vale, estamos de acuerdo. De todas maneras, yo seguiré mirando porque hay cosas que a mí me llaman muchísimo la atención y yo no creo que una empresa pueda dedicarse a tantas cosas, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de la estrategia energética que vamos a aplicar en Canarias y si estamos de acuerdo con lo que indica Europa o no.
Sí, lo que tenemos que tener claro, primero hemos venido diciendo que hay que asumir el estado de guerra. Ante ese estado de guerra tiene que repartirse toda la carga posible entre empresas, ciudadanía, Estado. No podemos rendirnos en esta guerra. Esta guerra la tenemos que ganar porque es una guerra que acomete o que pone en duda nuestros valores principales democráticos. Es decir, pone en duda cómo vivimos, ¿no? Y claro, cuando alguien pone en duda cómo vive de una forma tan dramática entre ser libre o estar bajo un régimen autoritario, tú tienes que reaccionar a eso. Y estamos reaccionando en Europa apoyando a los ucranianos, que son los que están padeciendo las bombas. Pero bueno, ellos también están reaccionando gracias al apoyo americano, inglés y europeo, y creemos que es posible tornar las cuestiones y llevar a Rusia a sus fronteras. Esa crisis económica derivada de esta situación, tenemos que tener claro que lo primero es ahorrar. Es decir, lo primero que tenemos que hacer ante una crisis de estas características es ahorrar. El vatio que no se gasta es el mejor vatio, es la mejor política energética, ¿no? Entonces nos tenemos que acostumbrar a ahorrar como nuestros abuelos nos decían, por lo menos a mí, apaga la luz, muchacho, ¿no? Esto nos tenemos que acostumbrar a no tirar ningún vatio de luz.
Aunque usted pueda pagarlo, Europa no puede.
Sí, sí, es que no podemos pagarlo, no podemos pagarlo. No nos han suministrado esa energía porque nos hemos equivocado de mix energético. Nos hemos equivocado apoyando. Alemania creyó que la democracia rusa se iba a consolidar. Desde hace 20 años pone todas las cartas en ese suministro de gas y en este momento pues nos está arruinando realmente. Entonces tenemos que hacer una política de ahorro, que es también una política importantísima de cara a la transición ecológica. La transición ecológica nos exige que no gastemos impunemente ningún bien, porque tenemos que recircularizar los bienes y tenemos que aprovecharlos al máximo. Y la energía, que parece que viene sola hasta las casas, y como nos cuesta poco, la gastamos mucho, pues tenemos que empezar a ahorrarla. Y el precio también ayuda a ahorrar. Pero dentro de las casas tenemos que ahorrar, por ejemplo, en el agua caliente. Ahorrar el agua caliente, ahorrar en el termoeléctrico, es como ahorrar en calefacción. El 25% de nuestra factura eléctrica va al termoeléctrico de agua caliente en las casas. Entonces tenemos que ser conscientes, cada uno de la ciudadanía, cada persona, tiene que ser consciente de ahorrar en todos los elementos que pueda. Ahorrar en la luz, ahorrar en el consumo energético en el coche, ahorrar en los productos que compra. Es decir, el ahorro es la clave de la transición ecológica que tenemos que dar. Lo que está pasando es que la guerra nos está obligando a repensar cómo producimos y cómo distribuimos y cómo gastamos. Y ese repensamiento nos obliga a pensar en todas las claves que relacionan la energía, los insumos, etcétera. Entonces, bueno, esto es lo primero. En Canarias tenemos además que acelerar la transición energética hacia fuentes renovables. No es posible pensar, en nuestro caso, en seguir quemando fuel para nuestras centrales térmicas. Y lo que tenemos que hacer es trabajar mucho, muy a fondo, el autoconsumo. En este momento el gobierno tiene mucho dinero a disposición de los ciudadanos para mejorar el autoconsumo, hacerlo en cada casa, en comunidades energéticas, si es posible, para optimizar el almacenamiento que pudiera generarse. Y luego en las grandes infraestructuras que tenemos que acometer para bajar nuestra demanda energética. Incluso en temas como los biocombustibles o los combustibles sintéticos tenemos que trabajar para que los aviones que vienen a Canarias a partir del año 2030 o 2035 sean aviones que puedan proveerse en Canarias de combustibles sintéticos. Y esto es importante porque, claro, nosotros vivimos en un territorio que depende de la energía que viene, que mueve un avión. Y esa energía, tenemos dos opciones, o las personas se quedan en casa, por tanto no hay turismo y por tanto no tenemos riqueza, o las personas viajan en un avión con queroseno sintético. y ese queroseno sintético no contaminante. Entonces, tenemos que ser capaces de llegar a ese punto para que nuestra principal industria sobreviva. Así que el reto energético es el reto más complejo que tenemos por delante, porque afecta a nuestros sistemas de transporte que generan nuestra economía, afectan a nuestra vivienda, afectan a nuestra movilidad, afectan a las actividades industriales, a actividades turísticas, comerciales, etcétera. Es decir, nos afecta en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana.
¿Y desde el gobierno autónomo de Canarias se puede fomentar el uso de combustibles sintéticos en los aviones que traen turistas a Canarias?
El gobierno de Canarias no es que pueda por sí mismo hacer eso. Lo que tiene que hacer el gobierno, y lo está haciendo, es promoviendo investigaciones a este respecto. Por ejemplo, en el Instituto Tecnológico de Canarias ya se está trabajando en este aspecto, o acuerdos para que empresas canarias con actores que son grandes consumidores, por ejemplo, el ejército es un consumidor de energía, por ejemplo, el PLOCAN, que es una entidad de investigación del Estado de Canarias, que por ejemplo, una de sus tareas es estudiar el mar, y en el mar tenemos un asunto muy interesante que es la transformación, la fijación de carbono que se produce en el mar, convertirla en una base de carbono y hidrógeno para combustibles sintéticos. Si el combustible sintético se puede producir por varias, de muchas maneras. Básicamente necesitamos hidrógeno, y para hacer hidrógeno necesitamos energía fotovoltaica, que nos tiene que la tenemos que usar cuando no nos haga falta en otros destinos. Podemos hacerlo también con el resto de residuos, es decir, si los residuos que mezclamos. Bueno, tenemos que hacer un trabajo en los próximos años de selección de los residuos orgánicos que en casa todavía los estamos mezclando, vamos a tener que separarlos, una parte para agricultura, para la naturaleza, porque es devolver a la naturaleza ese bien, y otra parte, la mezclada, la que no se pueda separar, llevarla a combustibles sintéticos. Y todos esos trabajos, captar carbono, aprovechar residuos, aprovechar el hidrógeno, todos esos trabajos nos pueden conducir a una pequeña industria del combustible sintético para la aviación, que la vamos a necesitar si no queremos importarlo. Estos son esfuerzos que hay que hacer. Es como la geotermia, hay que hacer un esfuerzo de geotermia, va a tardarse unos años, pero tenemos que hacerlo porque tenemos el volcán y tenemos que intentar aprovechar esa energía. Son esfuerzos que en este momento, con los fondos europeos, se pretenden abordar estos focos de atención para dotarnos de unas mejores fuentes de energía, y son complementarios a la fotovoltaica, a la eólica y a otras maneras de integrar energía que se están trabajando en las estrategias y en el plan de transición energética de Canarias.
Pues José Luis, para acabar con las buenas noticias, que son pocas, pero hay que pasarlas una y otra vez por estos micrófonos. Estamos felices porque España es campeona de Europa, pero qué equipo, qué gente. Yo no los conozco a ninguno, pero tiene una pinta de ser buena gente.
Sí, sí. No, yo creo que es un ejemplo de lo que significa un equipo, el equipo, ¿no? Cuando las personas son capaces de sintonizar de esa manera, ¿no? Y ves el éxito gracias a la sintonía, ¿no? Un amigo mío decía que una persona llega hasta la punta de sus dedos, ¿no? Que para hacer algo necesitas a los dedos de otro. Y en los equipos de baloncesto es donde mejor se ve, porque cuando un equipo triunfa es que 5 personas o 10 personas en el campo, de las que 5 están jugando, son capaces de armonizar juntas para conseguir un reto concreto, ¿no? Y claro, el baloncesto, por su limpieza, por su complejidad, por su rapidez, por la necesidad de colaboración mutua, es un deporte que nos enseña la importancia del equipo, ¿no? Y yo creo que es una buena metáfora, que necesitamos mejorar nuestras relaciones de equipo en la sociedad, es una buena metáfora, digo, el éxito de nuestra selección de baloncesto.
Pues la verdad que sí, es un ejemplo, y ahí demostramos que los españoles, cuando trabajamos juntos y bien dirigidos, somos capaces de conseguir los mayores logros. Lo hemos hecho históricamente y lo hemos demostrado en el último fin de semana. El equipo está por encima de la individualidad, y es una prueba evidente de lo que ha pasado en este equipazo de baloncesto. José Luis, te dejamos, que yo sé que siempre tienes cosas que hacer. Te agradezco tu intervención en el día de hoy.
Un abrazo. Hasta luego. Buena semana.
Pues tras estos breves con consejos publicitarios, saludamos a nuestro nuevo opinador de esta semana, nuestro nuevo analista, don Fernando Ruiz Pérez. Muy buenos días.
Buenos días a todos, ¿qué tal?
Pues nada, con mucha ganas de saber tu opinión sobre lo que se está concluyendo en La Palma. Esto de que haya gente sacando pecho allí en el aniversario de la erupción del Cumbre Vieja y que nos estemos enterando de que en el Consejo de Ministros de hoy que van a aprobar 6,5 millones, que ayer nos hacen un anuncio de que van a empezar a preparar un plan de vivienda, solución a los problemas inmediatos de los habitantes de La Palma. Es decir, a mí se me ponen los pelitos un poquito así como arrugados, ¿no? Es decir, me da un poquito de vergüenza. ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿La gente tenemos que tomar conciencia de que nos están tomando el pelo o esto es lo normal en la política de estos tiempos?
A ver, la política de estos tiempos se basa mucho en el marketing. Y al final, cuantos más impactos obtengas de diferentes presentaciones e inauguraciones, es decir, estamos a ¿cuánto? A 8 meses de las elecciones, nueve meses de las elecciones,
municipales,
las municipales y autonómicas, efectivamente, bueno, pero son el preámbulo de luego unas generales a final del 23. En fin, que esto es importante porque a partir de ahora entraremos en un tío vivo, en una noria de inauguraciones, de presentaciones y demás, y esto es un poco lo que está pasando en La Palma. A mí me da igual que presenten las cosas 50 veces mientras las hagan. A mí todo este marketing, toda esta parafernalia, no me importa, fíjate lo que te digo, no me importa si luego al final las ayudas llegan, si luego al final la gente tiene un poco resuelto los problemas derivados de una situación sobrevenida como es una erupción volcánica. Si eso es así, a mí las veces que presenten o las veces que anuncien o las veces que inauguren o corten la cinta, me da un poco igual. Ahora, lo que hay que estudiar es, ¿están llegando las ayudas? ¿La gente está teniendo realmente soluciones a los problemas derivados de este volcán? Eso es lo que hay que preguntarse, Diego, porque es lo que te digo, va a ser inevitable, y eso ocurre en todos los países democráticos del mundo, que cuando llegan las elecciones, y ahora estamos ya prácticamente en la puerta de salida de estas de mayo del 23, pues se produce toda esta serie de bombo y platillo al que nos tienen acostumbrados los políticos.
Y nosotros como ciudadanos, como población, como sociedad, vamos a seguir comiendo, ¿no?, esta manera de condicionar nuestra opinión, de malintencionadamente dirigir nuestro pensamiento y tenernos entretenidos en cortinas de humo cuando realmente lo importante pasa por delante de las manos de los políticos y no toman medidas. ¿Vamos a seguir sintiendo esto o vamos a tomar ya partido? Vamos a decirle, hasta aquí hemos llegado.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que es que efectivamente, como tú bien dices, es necesario que la gente tome conciencia. Es necesario que la gente un poco separe el grano de la paja. Paja va a haber siempre. Y lo importante es que la ciudadanía tome conciencia y vaya a ese análisis que yo hacía en la primera respuesta a la pregunta que me hacía. En descubrir si efectivamente se está haciendo un trabajo efectivo y si las ayudas están llegando. Y para eso hacen falta también medios de comunicación, pues, lo digo como Gente Radio, que hagan este tipo de análisis, porque al final los medios de comunicación son los que le ofrecen a la población la información para tomar conciencia, para de alguna manera ser conocedores de la realidad y poder tomar las decisiones allá en mayo del 23 o a finales del 23 en las generales, cuando toque meter el voto en la urna.
Oye, yo quería comentarte, no habíamos hablado ayer de este tema, pero me ha venido a la cabeza. ¿Qué te parece la primera gran crisis que se avecina en Vox? ¿Le puede costar algo importante a nivel electoral? Hablo del tema de Macarena Olona, que dijo que se iba porque tenía un problema de salud, debería tener una gripe porque ya se ha curado. O el Camino de Santiago ha producido un milagro en su salud y está dando leña, está admitiendo ya habladamente que dentro y fuera del partido allí no hay democracia interna a lo más mínimo, que los dirigentes del partido incumplen sus promesas y que, bueno, que aquello que parecía que era una cosa, pues es otra, ¿no? ¿Crees que va a haber una crisis importante en Vox?
Yo creo que sí, y te explico por qué. Porque Macarena Olona no es cualquiera. Macarena Olona fue portavoz del grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, luego se fue a a Andalucía, y de Andalucía pues tuvo los resultados que obtuvo, y al final dejó a los andaluces y a las andaluzas un poco tirados en la cuneta. Y Macarena Olona está pensando en que ella no tiene el protagonismo que desea en el partido y va a buscar por otra parte. Y creo que esto le puede hacer daño a la ultraderecha, porque además ya se les está viendo el plumero. Es decir, es verdad que el partido subió como la espuma, pues bueno, pues un poco arropados también por la crisis en el Partido Popular, iban arañando votos del PP, y ahora pues ya empiezan esos juegos de tronos, permíteme la frivolidad, esa forma de buscar el poder por el poder, y esa manera de un poco de las luchas entre los dirigentes para tratar de llegar pues eso, a las citas electorales lo mejor posicionado posible. Al final, dentro de la ultraderecha hay demasiados grupúsculos, Falange, España 2000, Fuerza Nueva, ahora Vox. Yo lo que espero y deseo es que
se disuelva. Espera y desea que se disuelva, que Vox se disuelva.
Hombre, a ver, mira, ¿sabes la diferencia entre ellos y las personas que nos consideramos progresistas o de izquierda? Que en su mundo, en su concepto de sociedad, nosotros no tenemos cabida. Sin embargo, en nuestro concepto de sociedad, hasta ellos tienen cabida.
Oye, una cosa, ¿tú no ves algún paralelismo entre Macarena Olona y Yolanda Díaz? Y con la diferencia de que su mentor, en este caso Pablo Iglesias, la de Yolanda Díaz, parece, y me huele a mí, no sé tú qué opinas, que Pablo Iglesias quiere volver a la política. No le está tan contento como se las pintaba cuando cedió el testigo a Yolanda, ¿no?
Yo creo que no, y aquí me estoy lanzando a la piscina, y seguramente guardarán este audio y alguien me lo pondrá. Sí, Iglesias al final pues decide volver a la política, pero yo, mi impresión es que Pablo Iglesias no va a volver a la política, y hay una diferencia sustancial entre lo que está ocurriendo con Vox y lo que está ocurriendo con Yolanda Díaz. En Podemos se han cansado de decir que su candidata a las elecciones generales de finales del 2023, y no verá una declaración en contra de nadie, de ningún dirigente de Podemos, que la candidata de Podemos en el espacio, en la plataforma o partido que se conforme para esas elecciones de finales del 2023 a la izquierda del PSOE, es Yolanda Díaz. Y sin embargo, en Vox hay una clara lucha de poder entre Macarena Olona y Abascal. Entonces,
y Ortega Smith, también está sacando la patita.
Cuidado, porque todavía no hemos visto el último capítulo de este serial, de esta telenovela verde, que está todavía por escribir ese último capítulo. Pueden pasar muchas cosas de aquí a las elecciones que se prevén para finales del 2023.
Pues Fernando, no te quito más tiempo, que ya vamos hoy bastante comiendo el tiempo, 10 minutitos. La semana que viene volveremos a hablar y no vamos a discutir de momento, pero algún día discutiremos.
Hoy, seguro que sí, Diego.
Me quedo dos cositas que quería haberte comentado, pero no me queda tiempo. Así que como van a ser atemporales y nos van a acompañar, porque como tú bien dices, estamos en la casilla de salida de un año electoral y vamos a tener tiempo de ir tocando distintos palos. Un abrazo, Fernando.
Un abrazo a todos.
Bueno, pues con la intervención de mi nuevo amigo, mi nuevo mejor amigo, Fernando Ruiz Pérez, llegamos al minuto musical, al primer corte musical a las 8:30 de la mañana, un poquito demorado hoy, con 10 minutos, Alejandro Sanz está sonando y un temita para reflexionar. Amiga mía, volvemos enseguida.
Entre copas, que es con tu piel con quien sueña de noche y que enloquece con cada botón que te desabrochas pensando en sus manos. Él no te ha visto temblar esperando una palabra, algún gesto, un abrazo. Él no pueda mandar en el alma. La libertad que es lo que a él me hace falta. Llenarte los bolsillos de guerras ganadas, de sueños e ilusiones renovadas. Yo quiero regalarte una poesía. Tú piensas que estoy dando las noticias. Y gran día, ojalá algún día, escuchando mi canción de pronto entiendas que lo que nunca quise fue contar tu historia, porque pudiera resultar conmovedora. Pero perdona, amiga mía, no es inteligencia ni sabiduría. Esta es mi manera de decir las cosas, no es que sea mi trabajo, es que es mi idioma. Y amiga mía, princesa de un cuento infinito. Pretendo que cuentes conmigo, amiga mía, a ver si uno de estos días por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos, que toda esta historia me importa porque eres mi amiga. También, pero él no te ve como yo. Suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que es con tu piel con quien sueño de noche. Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz. Ojalá pudiera mandar en el alma la libertad que es lo que a él le hace falta. Llenarte los bolsillos de guerras ganadas, de sueños e ilusiones renovadas. Yo quiero regalarte una poesía. Tú piensas que estoy dando las noticias. Amiga mía, princesa de un cuento infinito. Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo. Amiga mía, a ver si uno de estos
8 y 42 minutos, hemos disfrutado de Alejandro Sanz. La verdad es que no sé si les gustará a ustedes. A mí me gusta. Yo estoy un poco mayor ya y un poco melancólico y nostálgico, pero de vez en cuando por las mañanas pues está bien de bajar el tono. Y ahora vamos a subirlo porque tenemos ya que dedicarle el tiempo que dedicamos toda la semana. Hoy lo vamos a dedicar el martes porque el jueves mi querida amiga Carmen Nieves no puede atendernos y creo que está al otro lado de la línea telefónica doña Carmen Nieves González. Muy buenos días.
Buenos días, pues claro que estoy al otro lado del teléfono. Como no me gusta para nada perderme nuestra cita, pero a veces las necesidades no imperan y bueno, voy a faltar, pero estoy.
Oye, Carmen, ¿sabes que te he puesto un mote?
¿Ah, sí?
Sí, antes te tenía puesta en la escaleta Carmen Nieves González, Medio Ambiente y Ecología, Oficinas Verdes de Canarias. Ahora te he puesto mi musa del medio ambiente.
me tienes motivado
cada día más.
Pues sí, pues me gustaría que no fueras el único, porque
de eso se trata, ¿no, Carmen? De eso se trata con esta sección que tenemos todas las semanas aquí en Gente Radio en las mañanas, que nuestros oyentes tomen conciencia de la labor pedagógica que Carmen quiere hacer en esta sección, estos minutitos que le dedicamos a la concienciación de todos los oyentes de que el medio ambiente y la ecología no es solamente la radicalidad, el extremismo, la lucha con Greenpeace y la gente atacando no sé qué, la chimenea. No, cada uno en su ámbito doméstico, en su metro cuadrado de confort, puede cambiar sus hábitos y ese es el objetivo que perseguimos, ¿no es verdad, Carmen?
Bueno, y el objetivo es mantener una calidad de vida, que si seguimos en la dinámica que llevamos hasta ahora, la estamos, bueno, ya todo el mundo es consciente de que estamos destruyendo nuestra propia calidad de vida. Yo siempre pongo el ejemplo de que, discúlpenme, estoy en la calle, salí porque estaban los compañeros.
Se te oye bien, se te oye bien, Carmen.
Se me oye bien, vale. Por si pasa un coche, que lo sepan, estoy en la calle. Bueno,
le decimos que ponga un coche eléctrico que no hacen ruido. Decimos, mira, ve, en los coches hacen ruido, los eléctricos no.
Es verdad, ojalá fueran todos eléctricos porque desde luego en ruido, solo en ruido, ganaríamos calidad también de vida. Bueno, el tema de la calidad de vida, que es el objetivo de todas estas buenas prácticas que queremos diseminar, que queremos que todo el mundo siembre y que todo el mundo las realice, les voy a poner un ejemplo de que a poquito a poco y sin darnos cuenta hemos perdido esa calidad de vida. Yo recuerdo cuando estábamos pequeñitas o, bueno, adolescentes, que yo empezaba a ir a la playa con mis amigas y elegíamos playa según si queríamos olas o si queríamos callados o arena, o esa era la elección, ¿no? Ahora mis hijos, que ya llevan años así yéndose a la playa con los amigos y tal, tienen que mirar a ver cuál no está contaminada, cuál no está cerrada porque tiene microalgas, cuál está, al menos que no te enronches, etcétera. Es un ejemplo de que sí, que hemos perdido calidad de vida. La libertad de elección que yo tenía para irme a dar un baño y que siempre era un buen baño, no la tienen mis hijos. Es un ejemplo que les puedo poner muchos, muchísimos.
Y con una diferencia de basura. Con una diferencia de 30 años, no mucho más.
30 años exactos. Me llevo 29 con mi hija y 31 con mi hijo. O sea que exacto, has dado en el clavo. Entonces, estas buenas prácticas que traemos necesitan de un entendimiento. Uno te dice, tienes que hacer esto. ¿Por qué? Porque sí. Pues no. Uno lo hace de más gana y con más empeño cuando entiendes el porqué detrás, cuál es el camino que va a seguir esa acción que tú has iniciado, que has empezado a realizar. Por eso, en estos espacios, además de hablar de buenas prácticas, vamos a hablar de lo que hay detrás, o sea, o mejor dicho, delante, de cada gesto que nosotros vamos a intentar diseminar, que vamos a intentar convencer a los oyentes de que realicen en casa. Entonces, la semana pasada, Diego, estuvimos hablando de que muy pronto empezaremos a separar la materia orgánica en toda Canarias, es una directiva europea que también está dentro de nuestras directivas nacionales y de nuestra ley de economía circular canaria. Y quiero explicarles el porqué y la diferencia, es decir, no todo lo orgánico sirve para lo mismo. ¿Qué hay detrás de este gesto nuestro? Y para eso hay que empezar entendiendo qué es cada cosa, ¿no? Para llamar a cada cosa por su nombre y saber qué es cada cosa. Y ahí, por eso ayer te decía que me gustaría hablarles de los biorresiduos y quiero hacer la diferenciación entre el residuo orgánico urbano o casero y el residuo, la fracción verde. Yo creo que todo el mundo ya se imagina que lo de la fracción verde viene porque viene de vegetales, ¿no? Cuando uno poda el jardín, cuando uno corta el césped, cuando haces limpieza en los frutales o no, los agricultores limpian la tierra de hierbas, etcétera. Todo ese residuo procedente de esos vegetales es lo que ya conocemos comúnmente como fracción verde. Y puede venir tanto de un jardín como de una huerta o de un cultivo o de una maceta.
O de los jardines municipales que se arreglan.
Exacto, de cualquier jardín, sí. Entonces, y luego está la materia orgánica en sí, ¿no? Que es un poco todos los residuos orgánicos que nosotros generamos de nuestros quehaceres. Y todo el mundo tiene claro, como ya hemos hablado en el programa, que son las peladuras, los restos de comida, no todo lo que generamos en el día a día. Pero también hay una parte en la que seguro que pocos habrán pensado. Cuando nosotros tiramos de la cisterna y ese agua va a una estación depuradora de aguas residuales, que es una EDAR, se limpia el agua, no en todos los casos desgraciadamente, pero cada vez más, ya se están construyendo nuevas depuradoras, pero bueno, en todo caso, se depura el agua, por un lado sale el agua limpia y por otro lado sale un lodo. Lodo de depuradora se llama. Un lodo que es la basura que le has quitado al agua, ¿no? Y eso se gestiona también con nuestros residuos orgánicos, porque es un residuo orgánico. Tenemos eso, tenemos la fracción vegetal de los...
Ahí habría que hacer la inconveniente, ahí habría que hacer la puntualización de que cuando tiramos materia no orgánica, llámese resto de papeles, compresas, tampones, preservativos, que tenemos la mala costumbre de tirarlos por la cisterna, estamos perjudicando a un lodo eficiente a la hora de transformarlo en otras cosas. Con lo cual,
exacto,
que intentemos tirar al bate lo que realmente hay que tirar al bate.
Exacto, de todas formas es cierto que el problema está en el proceso, que se hace más costoso, genera más gasto energético, porque tienes que pasarlos por varios tamices, los tamices hay que limpiarlos, hay que recircular las aguas para volver a filtrarlas. Todo eso genera un costo energético elevadísimo. Y sabemos que utilizar energía es lo que está haciendo que tengamos un cambio climático inminente. Entonces, cuantas más cosas hagamos para que el sistema de depuración de aguas residuales sea lo más efectivo posible, sabemos que detrás de eso hay una huella menor de la limpieza de nuestras aguas residuales. ¿De acuerdo? Pero también es verdad que en los procesos de la basura pasa exactamente igual. Quería también hablarles de la fracción resto. Estamos hablando de materia orgánica, de fracción verde, ¿no?, de las bodas y demás, de lo que es los lodos de depuradoras, que también pueden ser de, por ejemplo, mataderos de animales, ¿no?, para producción cárnica o de leche. También de ahí se sacan lodos, ¿no?, de la ganadería. Todo lo que sean heces de animales o de humanos también entra dentro de este sistema. Y por otro lado, tenemos nuestra fracción resto, que ya no es orgánica, que es todo aquello que no podemos reciclar, lo ponemos en el contenedor de toda la vida, ¿no? Que no son envases, que no es papel y cartón, que no son latas, que no es vidrio, que no es materia orgánica. Por ejemplo, los que tú acabas de mencionar, las colillas, los pañales, las compresas, los tampones. Todo aquello que no tiene una cabida en nuestro sistema de reciclaje va a lo que se denomina fracción resto. Es como decir, todo se recicla y el resto es lo que no se recicla, ¿no?
La basura, basura. Lo que no entra en la economía basura, circular. Basura, lo que hay que buscarse la vida para quitarla de en medio.
Exacto. La que desgraciadamente no circula. La que no tiene una circulación en nuestro sistema. Entonces, ahí también, como la gente todavía no tenemos, en España no tenemos una educación medioambiental lo suficientemente potente como para que la fracción de resto disminuya lo que se supone que debería de disminuir, como está pasando en otros países, tenemos sistemas de reaprovechamiento de la fracción resto. ¿Qué quiero decir con esto? Pues como somos un poco perezosos y hasta no caminar hasta el otro contenedor, porque lo tiro aquí que está más cerca, nos cuesta un montón de energía. ¿Por qué? Porque estamos teniendo que desarrollar plantas, porque los vertederos, ya no tenemos sitio para vertederos. Y si tú lo pones en fracción resto, eso va al vertedero directo. Y como no tenemos vertederos ni tenemos hueco en la isla para acumular más basura eterna, 7 metros y pico de profundidad, 7 metros y medio, tapizando nuestro suelo, contaminándolo todo, pues han tenido que idear una manera de que esa fracción resto tenga otra revisión de donde se pueda sacar un poco, ¿no?, lo que la gente, por no dar cuatro pasos, no está depositando en el contenedor. Correcto. Más energía, más cintas, más camiones que se desplazan, al final más huella medioambiental, pero no queda otra por nuestra falta de educación, por nuestra falta de ser consecuentes con nuestro planeta y nuestro futuro, y es un mal menor porque lo que no tenemos es tierra, ustedes lo saben, tenemos un territorio muy limitado y no tenemos más hueco para tantísima basura, somos muchísimos, somos demasiados, generamos más basura de la que se ha generado nunca, jamás en la historia hemos sido los humanos tan sucios. Hombre, antes en la Edad Media las calles estaban muy sucias porque no había saneamiento, la gente se enfermaba. Pero digo, de generar de volumen de basura, somos los reyes. Hemos ganado a cualquier otra generación. Nunca, nunca se ha generado tanta basura como la que se genera hoy en día.
Pero bueno, estamos empezando a caminar por la dirección correcta, y la verdad es que esto de transformar nuestro residuo en mano de obra, en trabajo, en PIB, en reutilización, yo creo que es el futuro más claro, y que tenemos que formar parte de esa cadena desde el origen. Y el origen está empezar a tomar conciencia que hay que clasificar la basura en cosas que se puedan reciclar, cosas que se puedan introducir en la economía circular, que tanto hablamos, pero que tenemos que empezar a acostumbrarnos a vivir con ella, y que transformemos la basura en materia prima de PIB canario. Restos orgánicos para generar biodiesel o combustible, fracción verde para hacer compostaje, el reciclado de plásticos, de vidrio, las pilas, no se olviden de las pilas, el cartonaje, es decir, todo que se genere una industria de reutilización del material ya consumido para que sirva como materia prima. Y lo que no se puede utilizar, pues que también hemos tenido conciencia que eso es la fracción de restos, que no nos queda más remedio que acumularla en vertedero y desprendernos de ella de la mejor manera y de la menor, y atacando menos al medio ambiente. Eso tenemos que empezar a triturarlo, a pensar que esto tenemos que hacerlo, tomar conciencia y tenerlo presente en cada una de nuestras actividades diarias, y ahí empezamos a ser unas personas sostenibles.
Así está. Y es más, para todo aquello que no tenemos todavía solución en esta economía circular, yo les voy a decir que hay opciones para el que quiera tomarlas y decir, voy a terminar pues con las compresas, voy a terminar con los pañales, voy a terminar con todo aquello que sabemos que genera un impacto con el que no se puede, no tenemos circular ahora mismo circulación de esos restos, de esos residuos. Vamos en las próximas semanas vamos a ir hablando de las opciones que hay y de precios y de todo, porque todo el mundo dice, no, es que si es ecológico es caro. Voy a traerles precios, voy a traerles opciones, y ya cada uno que tome su decisión, pero al menos que sepa que hay opciones y que se puede ser una persona con muy poca huella medioambiental. Y el que quiera hacerlo, yo los ayudo a conseguirla.
Se puede, se puede. Y además hay que quitar ya un poco la leyenda urbana de que la alimentación celíaca es más cara que la alimentación no celíaca, que la actitud y los productos ecológicos son más caros que los productos... Bueno, vamos a romper ese tabú, porque no siempre está justificado, y además podemos conseguir que la economía llegue a que sea competitivo trabajar con ecología dentro de los productos alimentarios, los productos de consumo. Carmen Nieves, un besito.
Pues nada, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Gracias a ti, hasta la semana que viene, que quiero verte y quiero verte el jueves.
Sí, yo el jueves ya te lo tengo guardado. Esto, voy a ir al foro, a un foro internacional de comunicación y medio ambiente, y precisamente es lo que estamos haciendo aquí con Diego en Gente Radio. Hay que comunicarse, la gente tiene que saberlo, si no, no estamos haciendo un buen trabajo.
Pues tráenos buenas noticias de Las Palmas y la semana que viene nos lo cuenta.
Muy bien, pues muchas gracias, un beso, chao.
Casi las 9 de la mañana, 8:59, es el momento de saludar al concejal de Hacienda y de muchas otras cosas más, entre ellas comercio, del Ayuntamiento de Orotava, don Felipe David Benítez. Muy buenos días, ¿lo he dicho bien?
Muy buenos días, Diego, exactamente, lo has dicho bien.
Es que lo he escrito 100 veces, Felipe David.
Muy bien, bueno, da igual el orden.
Aunque a ti en la Orotava ya todo el mundo te conoce de cualquier manera, pero fundamentalmente por David.
Sí, sí, efectivamente. Pero bueno, insisto, por las cuatro variantes respondo.
Oye, ¿qué tal el verano antes de empezar con lo que nos ocupa hoy?
Bueno, la verdad que, mira, verano que septiembre, por ejemplo, ha sido... Bueno, a ver, todo el verano, la verdad es que ha sido muy intenso, ¿no? Se ha notado muchísimo la vuelta a la normalidad, especialmente pues en todos y cada uno de los barrios de la Orotava, ¿no? Que han celebrado su fiesta pues como siempre, e incluso con más participación, con mayor número de actos, bueno, en definitiva, que ha sido un volvernos a encontrar, que creo que todos teníamos muchas ganas después de 2 años donde absolutamente o casi todo había desaparecido de como lo conocíamos, ¿no? Así que bueno, con ese optimismo y con esa ilusión, pues queda el volver a la vida lo más normal posible. Es verdad que sigue habiendo COVID, que sufrimos unos efectos tremendos de lo que está pasando en el mundo, que bueno, todos lo sufrimos en casa, y bueno, al final pues toca seguir adelante y, como digo, con optimismo, no hay de otra, ¿no?
Pues dentro de la recuperación de esta normalidad tan ansiada, este próximo fin de semana volvemos a tener un normal Diversaldo en la Orotava, ¿no?
Sí, efectivamente, después de 2 años, el año pasado sí lo tuvimos, pero un Diversaldo muchísimo más diferente, porque se celebró en el interior de las dos plazas, la Plaza del Ayuntamiento y la Plaza de la Constitución, y no hubo ningún tipo de actividad para dinamizar la jornada, y en este caso pues volvemos al tradicional Diversaldo, ¿no? Como su propia palabra indica, Diversaldo es la unión de diversión para toda la familia, pues donde vamos a tener actividades, atracciones infantiles, y también para que los papás y las mamás y un tío, un abuelo, pues también pueda jugar, para que toda la familia pueda jugar en ese día. Y después, por otro lado, y es lo principal de la feria, esos saldos, ¿no? Esos artículos a precios de ganga, a auténticos chollos, ¿no? Como decimos aquí en Canarias, y que en este caso pues vamos a tener a casi 70 empresas del municipio que van a estar durante toda la jornada. Va a haber absolutamente de todo, pues desde viviendas de ocasión hasta vehículos, pasando por moda textil, calzado, deporte, cosmética, bisutería, joyería, repostería, es decir, yo creo que absolutamente todos los sectores del comercio se van a dar cita. Y algo muy importante también, que por eso la llamamos la gran fiesta del comercio local, es que, como siempre, se unen en esa especie de gran centro comercial que montamos, comercios que están ubicados en diferentes zonas, es decir, no solo participan comercios del casco, sino también hay comercios de la Perdoma, comercios del Mayorazgo, comercios de la zona de las Dehesas, de la zona alta del municipio, es decir, de diferentes puntos de la geografía local, ¿no? Por lo tanto, esa frase de que es la fiesta del comercio local, pues sí, y además es un evento muy esperado por el sector, porque gracias a él también pues se va a enfrentar una campaña de Navidad ya muy próxima, para ellos la más importante que hay a lo largo del año. Así que bueno, la verdad que anoche que tuvimos un encuentro con ellos para ultimar algunos detalles de organización, la verdad que había muchas ganas, algo de preocupación por el tiempo, pero sobre todo ganas, ¿no? Ganas de como decíamos ahora, de volver a la normalidad.
El próximo domingo 25, desde las 10 de la mañana hasta las 20, se va a demostrar que el municipio de La Orotava dispone de un enorme centro comercial disperso por todo su territorio, que se concentra en este día, el día 25 de septiembre, el próximo domingo, en una zona que yo siempre digo que me encantaría verla peatonalizada. Pero este domingo está peatonalizada y pueden disfrutar toda la familia juntas, porque la verdad es que es interesantísimo. Y sobre todo la gran diversidad. Hay comercios de todo tipo. Se va a encontrar uno de todo.
Sí, efectivamente. Es decir, es una buena oportunidad. Si ya venir a La Orotava pues es un buen plan, pues como tú bien mismo has dicho, Diego, si le unimos esta actividad donde vamos a tener el casco histórico pues peatonal este domingo, pues es un auténtico lujo, ¿no? Además vamos a aprovechar ese casco histórico, por ejemplo, por la tarde a partir de las 5:30 para tener diferentes shows de teatro infantil, diferentes espectáculos, justamente en la calle Carrera del Escultor Esteves, y usando la fachada de la iglesia de San Agustín, pues también habrá un desfile de moda, ¿no? De los comercios del municipio, con lo cual que vamos a usar también y a poner en valor el patrimonio histórico dentro de esta actividad, ¿no? También tenemos, curiosamente, en la misma jornada, justamente a la hora del mediodía, pues una procesión que también pues transcurre pues por la zona muy cercana a la feria, porque tiene su salida desde la iglesia de la Concepción, el Santísimo Cristo de la Misericordia. Hemos ultimado también cada detalle con la cofradía, porque al final todo es sumar, o sea, es otra actividad que hay en el municipio, que tiene historias, es la imagen más antigua que tiene el municipio de La Orotava, y bueno, al final se trata de que todos podamos convivir, sumar, y que tengamos una bonita jornada. Además, estamos estrenando el aparcamiento de la urbanización del Caro, que está a tan solo 2 minutos de la iglesia de la Concepción, unos 3 minutos del Diversaldo, con lo cual que es un buen lugar para que este domingo 25 pues podamos dejar el coche y dar ese paseo por el conjunto histórico y disfrutar de esta feria y todo lo que esta feria va a tener que ofrecer. Como decíamos, no solo de artículos variados, sino también servicios y, por supuesto, todas las actividades complementarias que se han programado y diseñado para la ocasión, ¿no? Al final es un gran día de fiesta en el municipio, ¿no?
Pues para los que no conozcan mucho el Rotava, le voy a dar un truquito. Quien tenga miedo a subir la cuesta de la Marquesa, de la Duquesa, que va desde el aparcamiento hasta la Iglesia de la Concepción, ahí, si suben un poquito más hacia el instituto, a mano izquierda hay una escalerita, no del todo bien montada, pero es un atajito que para las que no quieran ir pendientes, pues es más suave y se ahorra ahí un poquito de cuesta, ¿eh?
Bueno, ese atajito, precisamente, está la Oficina Técnica Municipal en estudio para contemplar la posibilidad de que antes de que llegue la campaña de Navidad, pues podamos tenerlo algo más decente o bastante más decente de lo que está y pueda ser pues un pequeño atajo. Es verdad que quizás en tiempo no se acorta demasiado, pero es verdad
en
que
esfuerzo, sí. En esfuerzo sí.
En esfuerzo sí, en pendiente sí.
Oye, pues nada, objetivo conseguido. Yo te quería llamar la atención de que ese sitio está estupendo, porque por allí paso yo, pero no estaría mal que se arreglara. Así que me alegro muchísimo que el ayuntamiento ya tuviese conciencia de que hay vecinos que estamos usando ese atajillo, esforcil, y que bueno, que se hace que sea más fácil usar todavía, que ya lo es de por sí, el aparcamiento enorme que se ha generado nuevo en esa urbanización.
Sí, estamos hablando de 200 plazas de aparcamiento, ¿no? Que estamos hablando que vienen a dar un servicio no solo al comercio, sino también a cualquier centro de gestiones, instituciones que hay en el casco histórico, ¿no? Así que en el fondo, y por supuesto, al turismo también. De hecho, estos días muchos coches de turismo estacionaban en este aparcamiento, ¿no? Porque lo normal en cualquier ciudad es que dejemos el coche en la periferia y nos adentramos hacia el casco histórico caminando, ¿no? Por lo tanto, es una apuesta hacia la sostenibilidad, hacia un modelo turístico de futuro y sobre todo hacia la conservación de nuestro patrimonio histórico, que es uno de los valores más importantes que la Orotava tiene, ¿no? Y que debe conservar.
Pues ya aprovechando la confianza que tengo contigo y haciendo un poco de abuso de confianza, te voy a hacer una proposición en directo, no en decente. Estaría estupendo, y te lo digo como usuario de la subida del mayorazgo, que por ahí pusiera un cartelito y diga 17 plazas libres, aparcamiento para centro comercial La Orotava, o algo parecido, algo que indique al circulante, al que va con el coche, la dirección de un aparcamiento para usar el casco como centro comercial. No sé si te parece buena idea, pero yo te la lanzo. Pues, porque
fíjate, Diego, que no eres el primero.
Es que el pueblo va latiendo, ¿eh?
No eres el primero. Ya nos ha llegado una propuesta precisamente casi idéntica de señalización de este aparcamiento desde la zona del Mayorazgo, porque efectivamente, es decir, cuando se entra al municipio por el Mayorazgo, pues es más fácil derivar directamente los vehículos a este aparcamiento.
Directamente, para que no den una vuelta previa, para que no den una vuelta buscando, vaya usted allí, que este es el aparcamiento, quedan 17:45 plazas, así que vaya usted allí y no pierda el tiempo, 3 minutos.
Sobre todo si se viene a disfrutar del municipio y, como decíamos, del comercio, del patrimonio, o simplemente a disfrutar de nuestra gastronomía, que también hay muchísimos sitios en el municipio y en el casco histórico donde poder degustarla, ¿no? Así que, desde luego, que tomamos buena nota de ello, ¿no?
Oye, pues nada, que para ir calentando el ambiente, que ya nos va quedando poco tiempo de conversar, que sé que tienes lío, aunque te dejo emplazado para venir, que vengas por aquí y cuando quieras hablar,
sí, por supuesto,
largo y tendido, estaremos, de este tema y de otros muchos, que la Orotava tiene muchísimo de la que hablar. El día anterior, el sábado 24, también coincide el festival Orotava Beer, que ya creo que tiene 4 o 5 años, ¿no?
Sí, efectivamente, son dos actividades complementarias entre sí y que incluso unimos, ¿no?, en la jornada del 25. Como bien has indicado, Diego, el 24, el sábado, a partir de las 5 de la tarde, comenzaremos con esa feria de cervezas, donde le daremos especial atención a las cervezas artesanas y donde también contaremos con gastronomía del municipio para acompañar a esa cerveza, también actuaciones musicales. Y en este caso, el domingo se unirá esta feria como un complemento más de la Feria Diversaldo, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener dos ferias en una, y sobre todo porque, bueno, al final también va a ser un lugar donde poder tomar y comer algo, ¿no? Así que es un buen complemento para el Diversaldo, ¿no? Así que tenemos un fin de semana bastante movidito y te diría que para todos los gustos.
Sí, 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 desde adolescentes, jóvenes, familia, tremendo. Oye, por cierto, una curiosidad, ¿dónde va a actuar Renzo? ¿En la Plaza Quinto Centenario?
No, en la Plaza de la Constitución, en la Feria de la Cerveza.
Vale, en la Plaza del Kiosco.
Sí, la Plaza del Kiosco, sí.
Estupendo. Sí, bueno, pues ahí no va a caber toda la gente que va a ir, ¿eh?
Los nombres de cómo la conocen, los más antiguos que la llaman la Plaza de la Alameda, la Plaza de la Constitución, la Plaza del Kiosco.
Vale, pero ahí van, Renzo va a traer gente, ¿eh? Igual no van a caber tantos.
Bueno, yo creo que sí. La plaza, aunque parezca mentira, porque cabe a veces el efecto óptico nos engaña, la Plaza de la Constitución tiene más metros en superficie que la propia plaza del ayuntamiento. Lo que pasa que es verdad que por esa disposición triangular que tiene, pues nos da la sensación de ser una plaza pequeña, ¿no? Pero sin embargo, sobre plano, tiene más superficie que la plaza del ayuntamiento, que nos parece enorme, ¿no?
Como tú bien dices, los que la conocen como la Plaza de la Alameda es por algo, y es que tiene una estructura de Alameda donde está la tendencia es a pasear.
Exacto.
Pues don Felipe David, ¿qué le digo? Que tenga usted un buen fin de semana. Nos veremos seguro más el 25 que el 24. Así que a disfrutar, y queda usted emplazado a que venga usted por aquí por los estudios a conversar de otras cosas más desagradables como las perrillas.
Ahí estaremos, que además estamos en unos meses para eso apasionantes, porque tenemos pues ya muy muy próximos impuestos, tasas, presupuestos para el próximo año, así que bueno, vamos a tener bastante seguro que hablar, así que ahí estaremos cuando quieras, Diego. Un placer como siempre.
Igualmente, don Felipe David, a seguir bien.
Gracias, un abrazo.
Pues nada, seguimos aquí con la actualidad del día de hoy, y los martes, como va a ser habitual, y yo me voy a preocupar de que Frank encuentre el hueco para atendernos. Frank Heredia, buenos días.
Muy buenos días.
Me va a tener que dejar una fotocopia tu DNI. Yo que tengo de iglesia en los nombres a Felipe David, siempre le llamo de hoy Felipe, Felipe Gustavo, que siempre le pongo un nombre, bueno, que no es, ¿no?
Problema es no darse por aludido.
Frank Heredia, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Estás contento con lo que dice el Banco Central Europeo y con las cosas que me manda, que me pones de los nervios? Cada vez que mandas algo, digo, ya me
quedé. Hombre, estoy contento con el día, que está bonito.
Va a llover, ¿eh? No va a llover.
No tiene pinta por ahora, pero vete tú a saber.
Ayer estaba hablando yo con un amigo en la laguna y dice, aquí está cayendo la mundial. Y digo, pues yo estoy viendo que la gente está en la piscina con una solajera. ¿Cómo se come esto?
No, es alucinante, pero yo siempre digo que el cambio climático estaba afectando para bien al puerto, porque se nos ha ido la nube tóxica que teníamos, se ha ido para todo para el sur. A ver si ahora aquellos lo sufren.
Que no cambien los vientos.
Sí, sí. Y nosotros empezamos a tener buen tiempo y encima bastantes visitantes. Eso sería lo óptimo.
Oye, pues una buena noticia hoy, que parece que las viviendas van a bajar, porque como los intereses suben y no hay negocio en los bancos, no hay hipotecas que dar, pues dice, bueno, la única manera de que se puedan seguir vendiendo viviendas es que sean más baratitas.
Sí, vamos a ver en cuánto, pero de todas formas hoy en día el que compra normalmente suele ser por necesidad para vivir y eso. No se especula tanto con la vivienda como durante tanto tiempo hubo ya en el 2000, el 95 al 2005, 2007, que fue una época de muchísima especulación. Pues, hombre, es normal, si los tipos de interés suben, pues se paraliza un poco el negocio bancario. Pero bueno, negocio siempre va a haber, pero el que compre, comprará por necesidad, seguramente.
Oye, me mandabas una cosa que cuando lo leí me quedé un poquito, digo, que me lo explique, porque ¿hay problemas para colocar la deuda en toda Europa o solamente en algunos países?
Está habiendo problemas para colocar deuda en algunos países. De hecho, el Banco Central Europeo es el que está absorbiendo mucha deuda de países como España, Italia y
Grecia. Pero si ya no se puede hacer, ¿no? Dijeron hace poco que eso después de verano no iba a poder hacerse, ¿no?
Bueno, teóricamente dijeron que no iba a comprarse directamente, pero luego lo llamaron plan antifragmentación y cada vez tiene un plan distinto, pero bueno, no sigue comprando deuda el Banco Central Europeo.
¿Y si lo pueden hacer?
Hombre, si le cambia el nombre es como todo, ¿no? Si tú cambias el nombre de la sociedad y se le debo a la Seguridad Social como tal, digo, voy a cambiarle el nombre, a ver si cuela y no miran el SIF.
Pero, que lo hagan algunos empresarios. No tiene un pase, pero bueno, se puede llegar a entender, pero que lo haga la administración pública y sobre todo la Unión Europea.
Ya, pero bueno, seguimos en ese juego y es que yo me río a veces porque pienso, si realmente, es decir, siendo sensato, si realmente el Banco Central Europeo o los tenedores de deuda de España, aquellos que tienen deuda nuestra, no nos van a exigir nunca la deuda, porque parece que nunca nos lo exigen, ¿para qué demonios me cobra impuestos? ¿No? Porque al final es un tema de sentido común. Tú me estás friendo impuestos. Cada vez me añade uno nuevo. Dentro de poco va a haber el impuesto al respirar y el impuesto a los calambres, si no corre o si hace deporte.
No des idea, Fran, que hay gente oyendo.
Joder, vete tú a saber si la Calviño la tenemos de oyente. Disculpe, señora ministra.
No éramos nosotros, ¿sabes? Es una interferencia. No.
Es algo que está llegando el más allá. Pues es lo que te digo. Si usted no me exige la deuda, como el Banco Central Europeo, ni nadie me exige la deuda, pues al final, oiga, no me cobre impuestos, no me lo suba, porque realmente está siendo un paripé. No están friendo impuestos. Seguimos sin incumplir la deuda, sin incumplir el déficit público, sin cumplir nada, y encima no devolvemos la deuda. Entonces, claro, va a llegar un momento. Claro, yo lo que te digo muchas veces, realmente la deuda no es tanto que el principal de la deuda, que se suele convertir al final en perpetua, sino los intereses. ¿Seremos capaces de pagar los intereses? Yo ahí tengo dudas bastante importantes. Si no pagamos ahora mismo, no cubrimos ni el déficit público, no creo que podamos pagar la deuda. Y lo interesen menos, pero es lo que te digo, es un tema que no tiene ni pie ni cabeza. Y sí se está viendo en el mercado que el Banco Central Europeo está volviendo a intervenir para frenar prima de riesgo, para frenar intereses y todo eso.
A mí hay una cosa que tú lo acabas de decir, ¿no? Que la deuda es una cosa que está como instaurada ya en la economía internacional, ¿no? Es una deuda que no se va a pagar en la vida. Y los que han comprado deuda es como una inversión a largo plazo. Yo, con ganar dinero con los intereses de que me paga todos los años por lo que te tengo prestado, es como un crédito indefinido.
Es, no sé si pasará en todos los países, uno no puede opinar de eso porque no lo sabe, pero sí es verdad que España, la conciliación entre la banca y el Estado es tremenda. El Estado deja que la banca haga atrocidades y la banca le sigue comprando deuda también al Estado para echarle una mano. Solo tienes que ver que la cantidad de ejecuciones hipotecarias, que ya estamos volviendo a niveles récord, se están reactivando y todo eso, están aumentando en porcentajes superiores a 2 dígitos, y al final es lo de siempre, un fondo buitre que realmente se compone con socios del propio banco o con trabajadores del propio banco, porque yo lo he visto en Irlanda, en Luxemburgo, donde sea, que a veces constituyen una sociedad ya, porque allí no existe, digamos, el registro público no comunica quiénes son los socios, y los apoderados son gente, trabajadores del propio banco. Y ese fondo buitre llega, compra a lo mejor 1.000 millones de euros en cartera de morosidad del banco, que los créditos hipotecarios se compran normalmente por el 6% y el 8%, y los préstamos personales por el 2%, el 3%. Es decir, si tú debes en hipoteca 100.000 euros, un fondo buitre la compra en el banco por 6.000 euros, pero a ti te exige 100.000. Y si tú tienes un préstamo personal de 20.000 euros, el fondo buitre lo compra por 400 euros.
No por 4.000, por 400.
Por 400, que es...
Y después te hace una oferta y te dice, si me paga usted 10.000, se lo perdono.
En efecto. ¿Y luego qué hace el banco? Pues cuando llega el momento y ha cobrado a lo mejor de esa cartera de morosidad un volumen determinado que le interesa, pues yo qué sé, la vendió por 50 millones a un fondo buitre compuesto por ellos mismos, pues a lo mejor la recompra por 10 millones. Y ha ganado ese dinero porque la sociedad realmente era de ellos. Entonces, al final, toda una triquiñuela. El Estado, por un lado, está amparado, la banca está amparada y eso, porque ellos realmente envían lo que es las pérdidas de esos créditos morosos, las envían al Banco de España y las envían en sus cuentas anuales durante 8 años. Ellos durante 8 años van dotando la pérdida, 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 y tienen tiempo de recuperarse. Pero a ti, como persona física, te han exigido el 100%. Pues lo mismo, es decir, al Estado nadie le exige, a la banca nadie le exige, pero a ti te quitan todo. Entonces,
tanto el Estado como la banca.
Como el Estado como la banca, es decir, te dejan, como quien dice, en pelota picada. Y al final, ¿qué te queda? Pues lo que está pasando ahora, la gente irse a ley de segunda oportunidad, irse a un concurso de acreedores, buscar una alternativa. Lo que pasa es, por ejemplo, en la ley de segunda oportunidad, el Estado ahora sí se ha cuidado de limitar el número, la exoneración de deuda estatal con Seguridad Social o Hacienda a 10.000 euros. Antes podía obtener una exoneración del total, ahora solo de 10.000 euros. Entonces, al final, Es lo que te digo, es una auténtica atrocidad lo que tiene el Estado español.
Es decir, que la ley de segunda oportunidad se está restringiendo. Hubo un momento en que sí, era una cosa a valorar por alguien que había tenido sociedades con un problema, pero ahora cada día están dando menos oportunidad, ¿no?
Sobre todo con deuda pública, claro. Claro, al final, y de hecho, incluso en la nueva ley concursal, la reforma que ha entrado ya en vigor en julio, pero para micropymes creo que entra en enero, se limita incluso, creo que era en torno a un año el fraccionamiento de las deudas tributarias. Cuanto antes era, podían alcanzar los tres.
Vamos, que de segunda oportunidad, poco, ¿no?
No, una segunda oportunidad para morir, digamos.
Para morir con tranquilidad.
Ha resucitado y se van a asegurar de que la palmes, como quien dice, con cariño.
Hay una cosa que a mí también me gustaría comentar. ¿Qué opinión te merece a ti la marcha atrás que ha dado el gobierno en el cambio, bueno, en plegarse a las indicaciones de Bruselas? Y si realmente eso va a llegar a nuestro bolsillo. Porque yo cuando oigo hablar a Europa de que van a confiscar de alguna manera parte de los beneficios extraordinarios de las compañías eléctricas, no sé si también otras energéticas, ¿cómo van a hacer llegar ese dinero que recauda Europa a las economías domésticas? ¿Van a bonificar la factura o le van a permitir a las eléctricas que nos cobren para después que les paguen a ellos, para que después ellos hagan con el dinero qué?
Yo no... A ver, tú no puedes tener confianza en personas que luego van a vivir de ellas, de la eléctrica. Es decir, cualquiera sabe que cuando salen de ministro y tal, son consejeros. Sean del PSOE, del PP, de Podemos, donde sea, van a acabar de consejero en empresas, digamos, grandes, o banco, o empresa energética y demás. Lo que sí está claro, no sé, ¿bajarán los impuestos? Lo dudo, porque es imposible mantener la estructura del Estado actualmente. Pero lo que sí está claro es que... por mucho que aumenten la tributación sobre la eléctrica o sobre empresas así, estas empresas van a seguir ganando y van a ganar mucho más y da igual. En el fondo es como, vamos a decir, una trampilla. Tú, por ejemplo, el año pasado ganaste 1.000 millones y ahora el gas sube pues un 20%, pues tú ganas 1.200 millones, pongamos de ejemplo. Pero tú bajas el tipo de interés del 20 al 15%. Claro, el 20 de 1.000 a lo mejor son 200, pero el 15 de 1.200, ¿cuánto es? A lo mejor 150 millones, 170 millones, al final van a seguir ganando lo mismo la eléctrica. Lo que pasa es que por mucho que bajen un porcentaje de la tributación, si aumenta la base imponible, van a seguir ganando lo mismo.
Y esto que de que hoy me han tirado los palos del sombrajo, porque la medida estrella del gobierno de las últimas semanas, y hoy la van a aprobar en el Consejo de bajar el 21 al 5 el IVA del gas, que no sé cuánto repercutirá en Canarias con el IGIC, será del 7 al 3, o si llega, no sé si lo harán. Pero lo que se me pone a mí esta tristeza es, solamente vamos a dejar de pagar 190 millones, es decir, el Estado va a dejar de recaudar 190 millones, cuando lo que había leído la semana pasada es que 230 mil millones de euros han recaudado de más con los precios de la el porcentaje de IVA de la inflación.
Claro, es que al final es lo que hablamos, es decir, es una trampa que hacen los gobiernos en general. Te dicen, vamos a bajar los impuestos del 20 al 10, pero si la base imponible de la empresa gana más, al final realmente...
Es el valor absoluto de impuestos es más.
Valor absoluto de impuestos es más o igual.
¿Nos marean con porcentaje?
Ellos te marean con porcentaje sobre la base, digamos, imponible de ahora o del año 2021 o 2020. Pero al final, es decir, van a tributar lo mismo y van a ganar lo mismo.
Y nosotros vamos a seguir pagando un poquito más.
No, nosotros vamos a seguir siendo felices y vamos a seguir bañándonos en San Telmo o en el muelle y ya está.
Donde nos dejen, ¿no? Hasta que nos cobren impuestos por bañarnos.
Bueno, por ahora no se le aplica gas ahí en San Telmo ni tal. No lo sé. A lo mejor hay una caldera y no me he enterado. Pero vete tú a saber.
En Las Palmas hay alguna playa que yo creo que ya para entrar hay que entrar en un aparcamiento, con lo cual hay que pagar por narices para tocar la arena. Bueno, como soy turista, voy en coche. Pero si no metes el coche donde hay que meterlo, no entra a la playa.
Es eso. La pescadilla es como cuando... volvemos al inicio, al origen de las conversaciones nuestras, hará un mes y tal. Te dicen, oye, vamos a meter impuesto, la inflación se está moderando, ha pasado del 10 al 9. Digo, joder, la inflación sigue subiendo. Claro. Es decir, lo que se ha moderado es la subida, pero la inflación sigue subiendo porque es un precio acumulado.
La pendiente de la cuesta lo que ha bajado.
Claro, es que tú piensas que este invierno te van a vender que la inflación está bajando y lo están haciendo cojonudamente. ¿Por qué? Porque la inflación en el último trimestre del 2021 fue del 7,5. Si ahora la inflación, por ejemplo, pasa a ser, se mantiene en estos estándares, en esta subida, dirán, no, la inflación ha subido un 2%, un 2,5%, ¿no? Porque la diferencia entre el 10 con algo que estamos teniendo actualmente y el 7,5 el año pasado, la diferencia va a estar por ahí. Te van a decir, la inflación se está moderando. No, se está moderando, sí, pero la subida en escala, antes el precio valía 100, ahora vale 100, acabó el año pasado en 107 y ahora va a acabar en 110. Por tanto, la subida completa va a ser un pastizal.
Y además que hay una cosa interesante de que me lo explicaban el otro día, digo, es que es verdad, ¿no? Es decir, cuando digamos que la inflación es el 1%, es que los precios son estables, pero la subida que se ha metido de atrás, ahí se ha quedado.
Claro, es que
es decir, la inflación tiene que ser negativa para volver a los precios de hace un año.
Pero es que hoy salió el IPC mayorista de los precios en Alemania y subieron un 7,9, lo cual es una subida récord desde 1949. Y Alemania es el que produce para nosotros, porque aquí lo más que producimos es leche cabra, y gracias a Dios, y queso cabra, y algunos productos, digamos, agrícolas, porque ya nos han quitado todo prácticamente. Tienes que pensar que Arcelor, por ejemplo, la mayor acerera de España y prácticamente del mundo, ha mandado a ERTE 8.300 personas. Y en Valencia y todo el Levante español, las fábricas de cerámica no están produciendo porque están paradas por los precios. Entonces, imagínate...
Por los precios de la energía, que no les sale la cuenta...
No les sale la cuenta producir. Pues tú imagínate Alemania, que tiene el mayor precio desde 1949. Desde después de la Segunda Guerra Mundial. Imagínate tú. Imagínate, y claro, y te están diciendo, no, y esto se está moderando. Se está moderando. Si los alemanes creo que llevan una subida acumulada de 150, 140 y pico por ciento de los precios, porque ellos sí te dan el IPC, digamos, mayorista y el dato acumulado. En España no te dan nada. Pues lo que quieren es que siga yendo a la playa.
Sin llorar.
Y además las lágrimas en agua se enjuagan. Pero realmente llevan un 142, 143%, me pareció ver esta mañana acumulado cuando salió el dato a las 6 y pico, a las 7. Y dices tú, coño, es que se nota. Se nota. Entonces, cuando llegue el invierno nos van a decir, la inflación se está moderando. Sí, sí, pero yo en el súper cada vez sigo comprando menos, porque realmente, es decir, está dejando de subir, pero los precios no se están moderando porque todo está acumulado.
Y no baja, es decir, ya el tomate está al precio que está y no va a bajar, y el plátano está al precio que está y no va a bajar.
Si al agricultor, al ganadero, al cabrero, al de las vacas, tal, es que el otro día te lo estaban diciendo, por ejemplo, en Galicia, ahora en vez de producir leche, lo que están empezando a matar animales porque les sale más rentable vender la carne que vender la leche. Mira dónde hemos llegado, es decir, se está cargando el ganado. Entonces es una situación delicada, que nadie te cuente medias verdades porque tal. Mira, yo estaba leyendo el otro día precisamente un informe de que salió en Reuters y yo te lo he dicho, es decir, yo creo que hay un problema energético en algún lado, no sé exactamente dónde puede ser, pero nos lo están ocultando y nos están mintiendo con el tema de gas, de Ucrania, de Putin, de toda su historia. Pero leí un informe de Reuters de abril y decían que China había mandado a todas las empresas públicas a que redujeran todas las exportaciones de diésel y gasolina al extranjero y que no refinaran para el extranjero. Y estamos hablando de que China tiene el 30% del refino mundial de diésel. Es decir, esa gente ya se estaba preparando o ya sabía algo de por dónde iban los caminos. Y el otro día, por ejemplo, hubo una discusión importante entre China y Rusia que no trascendió el tema de... No,
dame explicaciones de la guerra.
Dame explicaciones como el de la India y tal. Pero realmente China está cabreada con Rusia no por la guerra, porque a China, ya ves, lo que pasa en Ucrania o eso se la trae al pairo.
Le sale baratito el petróleo y el gas.
Ellos se están hinchando a comprar barato. Y luego los europeos vamos a comprarle por detrás, que somos los soquetes de aquí, de globales. Pero el problema fue que una noticia, Rusia vendió de sus reservas 100.000 millones de dólares en yuanes. Y hay un acuerdo entre China y Rusia para teóricamente no vender esas cantidades a mercado, porque eso puede ocasionar un problema en la divisa. Pues Rusia vendió 100.000 millones de dólares en yuanes y todo el dinero lo invirtió en oro, en reservas de oro.
China.
Rusia.
Uf, no sé qué me preocupa más.
Rusia, todo lo invirtió en reservas de oro. Y ahora, por ejemplo, tiene el dato de que el otro día ya han llegado a un acuerdo para India, Rusia y China empezar a trabajar en sus propias divisas, dejar de trabajar con el dólar, lo cual eso es un debilitamiento para el dólar. Pero qué decir, que cada uno de ellos se está moviendo en su franja y está haciendo su negocio y su historia, pero aquí, vale, nos disfrazan este tema con Ucrania, pero es lo que te digo, hay movimiento de divisas, hay movimiento de materia prima y se nota que todo el mundo está adoptando posiciones.
Oye, pues volviendo aquí al ámbito nacional, que había una noticia también hoy que yo quería preguntarte, porque además no sé exactamente si esto le afecta al común de los mortales o solamente a las grandes grandes fortunas, ¿no? Habló del impuesto de patrimonio que se ha cargado Moreno Bonilla a imagen y semejanza de Ayuso, ¿no? Uh-huh. Que imagino que se irá extendiendo. En Galicia no lo han hecho, pero en algún momento lo empezarán a hacer. ¿Esto realmente le viene bien a alguien con economía normal o solamente a las grandes fortunas? Porque el impuesto de patrimonio, yo recuerdo que se pagaba cuando tenías patrimonio, pero si tienes una vivienda no pagas impuestos de patrimonio.
Depende de la valoración de la vivienda. No sé.
¿A partir de cuándo se pagaba impuestos de patrimonio en Andalucía y en Canarias, que se paga todavía?
Canarias no recuerdo si lo había rebajado a 300.000. No te sé decir.
¿A partir de 300.000 euros?
Iba en escala, igual que me parece muy bien lo que hizo el gobierno de Canarias, que aplicó una reducción en sucesiones y donaciones. Lo que no puede ser es que...
Se paguen 7
veces. Pongamos un ejemplo. Tú ahora mismo llega a la radio La Palma José. No, coño, lo apreciamos por ahora y tal.
Sí, estoy de testaferro en el testamento, me toca a mí. Es que me quiere mucho, me deja todo para mí, todas las deudas para mí.
Sí, imagínate que tú tienes una empresa en circulación, que produce, que trabaja, que paga a los empleados y tal. Le pasa algo a José y resulta que su heredero, porque la empresa no tiene liquidez muchas veces, porque la empresa está en circulación, tiene su póliza de crédito, lo que sea, para darle liquidez, y sus herederos para heredar la empresa, que pongamos que tengan un valor de 100.000, tienen que pagar 7.000, 8.000, 20.000 euros. Es decir, tienen que pedir un crédito para heredar algo. Para heredar algo que se ha trabajado su padre, o que ha trabajado la familia, o que ha trabajado...
O renunciar a la herencia,
que es lo que está pasando en España. Yo he tenido casos de empresas que llevo y tenían tantas deudas que los hijos han tenido que renunciar a todos. Y no solo los hijos, sino también los nietos. Porque un acreedor, que la gente también lo ignora, el gobierno se ha permitido que un acreedor pueda solicitar, aunque el padre, alguien fallezca y herede su hijo, un acreedor puede pedir que un nieto herede, que se abra testamento.
Por la legítima, esa es maravillosa, ¿no?
Sí, por la legítima o lo que sea, pero puede meter una demanda de concurso necesario de la herencia y obligar a que el nieto herede un pufo. ¿Qué tengo que hacer? Pues me ha pasado con gente que, claro, como yo llevo los temas jurídicos y económicos en muchas empresas y tal, pues ha tenido que renunciar el padre y he tenido que meter una demanda, un verbal, pa que el nieto pueda desheredar. Porque si tiene menos de 16 años, tiene que renunciar y autorizarlo un juez. Hay que explicarle a un juez, mire, este es el pufo más grande del mundo. Tiene deudas con bancos, con acreedores, con Vodafone, con Telefónica, con la tarjeta de Alcampo y no pagó los maseteros de Lidl o de Carrefour, quien sea. Y tienes que meter una demanda para que un niño menor de 16 años, un chico, un joven tal, quede desheredado y lo autorice un juez. Y el gobierno no quita ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque en España las deudas son universales y lo que quieren es que pague alguien o se quede alguien pagando toda la vida. Y eso es un crimen porque están frenando la economía. Es que nadie puede levantarse otra vez y levantar una empresa. Yo a lo mejor tengo mi empresa, me gustaría empezar de cero en otro lado y hay veces que no puedes acabar con un negocio porque el coste que supone para ti, para tu familia, es que meto en un problema a mi familia. Por eso cuando tú eres autónomo tienes que ser un tío de fe porque vas con esa empresa a muerte.
Y además no hay la misma distancia. El metro no es igual en según la dirección en la que se mida. Me refiero a que una empresa tiene que pagar al Estado sus impuestos y valga tenerle de deudor al Estado, a que deberle al Estado. ¿Viste? Y los bancos y la Seguridad Social y Hacienda. Así, esos son de los que te cobran sí o sí. Y además cada vez que pasa el tiempo te cobran más. Pero un empresario normalmente no tiene esa posibilidad de ejercer tanta presión como te ejercen tus acreedores a los tuyos. Es decir, tú para cobrarle a tus clientes no tienes esa capacidad. Y al final no es que la condenes, es que te condena a ti la vida como no seas capaz de decir, mira, ya está, ya no voy a llamarte más para que me pague.
No. Hoy en día...
Y no tienes ningún tipo de herramienta para cobrarle.
Nada. Y te va al juzgado y mete el monitorio.
Te gasta dinero.
Y tú vas al banco y te exigen primero la reclamación, luego el Banco de España y tal. Yo conozco gente que le están cobrando de todo, comisiones y eso, y le están girando recibo en descubierto cuando está totalmente prohibido. Y dices tú, pero ¿cómo pueden seguir haciendo esto? ¿Cómo no lo prohíben por ley? ¿Cómo a la gente, por ejemplo, que las cuentas bancarias, el Banco de España obliga a que existan cuentas bancarias para personas en riesgo de exclusión social o en una situación delicada, sean jubilados, sean pensionistas, sean personas que reciben una ayuda del Estado, y todos los bancos tienen que tener cuentas gratuitas sin ninguna comisión? Y la gente va al banco y dice, no, la comisión trimestral 15 euros, pero usted tiene que ofrecer a esas personas una cuenta gratuita, porque a la gente no la podemos tener fuera del sistema, porque luego no puede pagar el recibo en mano, no puede pagar tal en mano, no puede ir no sé qué, lo impuesto, el tal. Dices tú, es que es una barbaridad.
Y tanto que sí. Oye, Fran, pues yo me pegaría hablando contigo un ratito más, porque la pedagogía económica que tú aplicas aquí en la radio y siempre es tremenda. Así que tenemos que dejarlo aquí.
Ah, no hay problema. Ya es hora de desayunar, hombre.
Y además tenemos otra pausa musical que nos viene muy bien. Esta semana está don Alejandro Sanz acompañándonos.
Ah, por Dios. Pero con algo movido nos va a ser
ahora llorar. Ahora sí. Ahora vamos a poner Deja que te bese con Marc Anthony, así que reactivamos la sangre para este tramo final.
Mira tú, que yo a final de mes, cuando cargan los impuestos, te cargan el autónomo y tal, pongo a Pablo Alborán o algo de eso para echarme a llorar.
Directamente.
Ale Lumbago, como le llamo.
Horrible. Pues nada, Fran, hasta la semanita que viene, si Dios quiere, que es un placer compartir con radio contigo.
Igualmente, un saludo para todos.
Bueno, les recordamos que la semana pasada nos hicimos eco de que se celebraba la Semana Europea del Cáncer de Pulmón, de tomar concienciación sobre esta enfermedad que nos acompaña y que es causa de muchas muertes en este país, en Europa y en el mundo. Y bueno, el Grupo Hospitén, a través de la Unidad de Cirugía Torácica, pues aconseja la prevención de factores de riesgo de esta enfermedad y de todas, ¿no? Pero en especial, con motivo de la celebración de la Semana Europea del Cáncer, pues vamos a hablar con la doctora Sara de Cabellans, responsable máxima del Grupo Hospitén de Cirugía Torácica, para que nos vaya contando un poco de qué se trata esta enfermedad y cómo podemos prevenirla. Muy buenos días, doctora Sara de Cabellans. ¿Lo he dicho bien?
Cabellans. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
He dicho bien, ¿no? Especialista de cirugía torácica del hospital, de todo el grupo Hospitén, tanto Hospitén Rambla como Hospital Universitario Hospitén Bellevue. El cáncer de pulmón, un drama, porque es una enfermedad bastante compleja y además difícil de diagnosticar, ¿no?
Sí, no, el problema que tiene el cáncer de pulmón es que se diagnostica muy tarde en la mayoría de los casos. Entonces ya es un estadio tardío de la enfermedad donde pocas cosas se pueden hacer y por eso pues es como es un asesino, básicamente.
¿Cómo se detecta el cáncer de pulmón? ¿Con qué prueba diagnóstica?
Bueno, en principio se basa sobre todo, la detección del cáncer de pulmón se basa sobre todo en pruebas de imagen. La estrella aquí evidentemente es el escáner, ¿no? Pero evidentemente se necesita una justificación para realizar el escáner y muchas veces la justificación pues nos la da la clínica, ¿no? Que la persona pues sienta que se cansa más de la cuenta, que tiene lo que los médicos llamamos más disnea, o que le ha cambiado el patrón de la tos, o incluso algo pues que últimamente ha bajado mucho de peso sin estar sometido a una dieta o a un régimen estricto. Siempre son síntomas muy muy inespecíficos que además, como el paciente típico de cáncer de pulmón, pues es una persona que suele fumar o ha fumado durante su vida, pues son síntomas que más o menos le han ido acompañando y que realmente como van empeorando muy, muy poquito a poco, sencillamente no les prestamos atención y por eso es que realmente el diagnóstico es tan tardío del cáncer.
Consejos de buenos hábitos para evitar, porque no es que el tabaco y el cáncer de pulmón hay una relación biunívoca e inexorablemente acompañante, ¿no? Pero favorece mucho el tabaco al cáncer de pulmón. Es así, ¿no?
Sí, vamos, más del 80% de los casos de cáncer están asociados al tabaco. Eso es inevitable. Evidentemente siempre se dan casos de cáncer de pulmón en los fumadores, pero vamos, el tabaco es el principal factor de riesgo. También tenemos factores ambientales, ¿no? Factores que no podemos evitar mucho, pues como elementos radiactivos que tenemos en la tierra y demás, a los que estamos sometidos todos. Tenemos también el tema de la contaminación ambiental, que bueno, pues nos afecta también a todos en más o menos igual medida, y luego están factores laborales, ¿no? Pues ahí recomiendo que si sabemos o conocemos que estamos sometidos a algún tipo de elemento que nos pueda causar daño, como por ejemplo el asbesto, pues en obras y en pinturas, en sitios así, pues que utilicemos las medidas de protección, como por ejemplo las mascarillas, ¿no? Que muchas veces son muy molestas. Y pues bueno, total, es solo un momento. Pues no, pues recomiendo tanto evidentemente evitar el inicio, sobre todo del hábito tabáquico, ¿vale? Y luego si tenemos a nuestro alcance cualquier medida de protección que nos proteja sobre un ambiente que ya sabemos que de por sí nos puede causar daño, utilizarla.
Bueno, ¿y cómo se puede tratar este cáncer? Porque diagnosticarlo, ya nos ha dicho la doctora que lamentablemente casi siempre se llega tarde porque es asintomático, ¿no? Pero una vez que lo hemos detectado, ¿qué tratamientos se pueden ofrecer al paciente?
Depende muchísimo del estadio que tenga la enfermedad. El estadio lo denominamos nosotros a cómo de extendida esté la enfermedad. La enfermedad se diagnostica y se estadifica por un sistema internacional que se llama el TNM, que es el tamaño del tumor. La T, el N son los ganglios, ¿no? Que se están afectos, ¿no? Los ganglios linfáticos son como siempre la primera línea de defensa que tenemos todos en el cuerpo ante infecciones, ante cáncer, ante tumores, etcétera, y luego está la M, que son las metástasis, es decir, si el cáncer se ha extendido a otros sitios del cuerpo. Hay diferentes tipos de tratamiento. Evidentemente yo como soy cirujano, pues está el tratamiento quirúrgico, ¿no? Que se aplica sobre todo cuando la enfermedad está limitada al tórax y estamos seguros de que la podemos quitar completamente, pero también está el tratamiento con quimio y radioterapia, que muchas veces es preciso combinar. Aquí tenemos estos tres tratamientos, la radio, la quimio y el tratamiento quirúrgico, que como yo explico muchas veces, lo que tenemos que hacer es encontrar la combinación perfecta para cada caso. En los últimos años, no obstante, ha habido un avance tremendo en el tratamiento, una especie de quimioterapia que es inmunoterapia realmente del cáncer. Ahora mismo hay en marcha muchísimos estudios para el tratamiento con agentes inmunoterápicos en el cáncer de pulmón que están dando unos resultados muy, muy buenos. Pero desgraciadamente son tratamientos que solo se pueden aplicar a pacientes muy específicos. Todos los estudios que se han hecho sobre cómo podemos utilizar nuestro sistema inmunitario para atacar el cáncer de pulmón han descubierto una serie de genes, una serie de puntos de ataque que podemos utilizar con determinados fármacos. Y bueno, pues como le he dicho, el tratamiento es los resultados son muy buenos en los estudios que se están realizando, porque constantemente se están descubriendo nuevos agentes. El problema es que, claro, hay que hacer un análisis específico de ver si ese tumor, el tumor al que nos estamos enfrentando en un determinado paciente, es susceptible a ese tratamiento. Es decir, tiene esos genes, tiene esos marcadores tumorales que llamamos, que lo hacen susceptible al tratamiento inmunoterápico. Entonces, con esas tres armas estamos consiguiendo mejores resultados, evidentemente, que los que se conseguían al principio, pero el problema fundamental sigue siendo que el diagnóstico se realiza en estadios tardíos.
Pues está claro que la medicina preventiva es lo mejor, y la mejor medicina contra el cáncer de pulmón es intentar apartarse de los malos hábitos que nos favorecen o nos aumentan las estadísticas de las posibilidades de adquirirlo. Es decir, que a ver si inventan una medicina para dejar de fumar o una inyección o algo, porque ese es el mayor combustible para el cáncer de pulmón, ¿no?
Hombre, ahora mismo también, se ha estudiado durante los últimos 10 años, ha habido un montón de estudios sobre el tema del screening de cáncer de pulmón, ¿vale? Es como lo que hacemos cuando la detección precoz del cáncer de pulmón, que es como lo que hacemos pues en la mama, en el colon, etcétera. En principio, los estudios, en estudios muy, muy controlados, han dado muy buenos resultados. Y la verdad es que se está barajando. En algunos países, como por ejemplo en Estados Unidos, pues ya se están realizando programas de screening de cáncer de pulmón. Aquí en España, las principales sociedades médicas lo recomiendan. Lo que pasa que tiene que ser evidentemente dentro de un sistema programado, ¿vale? No se trata de que yo, como persona autónoma, pues ahora me dedico a hacerme escáneres a la buena de Dios para ver si me sale algún nódulo. Tiene que ser siempre en un dentro de un programa que envuelve a múltiples especialistas para a tratar cada caso de una forma un poco más personalizada. Entonces, ahora tenemos no solamente los nuevos tratamientos que se están descubriendo, que, repito, están dando mucha esperanza y están cambiando muchísimo el juego del tratamiento del cáncer de pulmón, sino también en hacer un diagnóstico precoz y en diseñar un programa que nos permita, pues como hacemos ahora mismo con la mama y el colon, detectar los cánceres en estadios muy precoces que nos permitan hacer un tratamiento y convertir una enfermedad que ahora mismo tiene un índice de mortalidad altísimo en una enfermedad pues que se pueda tratar.
Confiemos en la ciencia, que nos ha demostrado en los últimos años que es la mejor de las partes de la sociedad en la que podemos confiar en el mejorar nuestra calidad de vida, y confiemos en profesionales de la talla de doña Sara de Caban Jens, y por favor que la gente se cuide, que los malos hábitos no llevan a nada bueno. Así que, doctora, muchísimas gracias por compartir con nosotros este ratito de radio, y hasta la próxima.
Muchísimas gracias. Un saludo, hasta luego. Adiós.
Pues ya lo tenemos ahí a don Alejandro. Deja que te bese todo lo que pueda, él y los demás. Bésense, que es una buena práctica. Hasta ahora.
Deja que se entere cómo yo te quiero y cómo tú me quieres. Deja que nos miren. Cuando te enamores, no te quejes, deja que mi alma brille. Dime qué hago contigo. No me des pena por mi vida, te lo pido. De verdad no tengo miedo, pero ahora es cuando quiero. Que me dejes que te mire y que te beses si es que puedo. Tú eres una necesidad. Y solo con un par de besos, tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar. Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere hablar. Tú eres la casualidad más hermosa que me trajo el cielo. ¿Quién dijo que yo estoy despierto si no paro de soñar? Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Le digo lo siento a este cuerpo que quiere amar. Deja que te bese. Deja que te bese, deja que lo intente.
deja que te invite a que te enamores de esta noche, una noche aquí entre miles. Me he enamorado, nunca lo olvides, no ha sido fácil porque muero en tus perfiles. Me has atrapado, no te confíes, deja que te bese, te prometa y deja que te olvide. Tú eres una necesidad y solo con un par de besos tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar. Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere hablar. Tú eres la casualidad más hermosa que me trajo el cielo. ¿Quién dijo que yo estoy despierto si no paro de soñar? Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere amar.
Y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue.
Y el 21 también, el 21 también. Este tango es aplicable al 21. Muy buenos días, don Javier Escudero.
Buenos días.
Muy buenos días, doña Giovanna Lenti.
Buenos días.
Giovanna con dos N.
Con doble N, sí.
Y sufrimos la ausencia de nuestro rojo preferido, don Chano Esteve, con lo cual hoy me toca a mí asumir el papel de progresista radical y friki fan de la nueva motomami de este país. Así que prepárense.
Bueno.
Oye, ayer le consultaba a Javier, hoy que no está Chano, para que no haya discusiones. había invitado también a un progresista de pro, pero no ha podido venir, así que estamos aquí los conservadores de siempre, de los martes. ¿Somos conservadores los tres?
Yo sí que me considero conservador.
¿Tú, Giovanna?
Sí.
¿Muy conservadora o poco conservadora?
A ver, hay que replantearse qué significa conservatorismo. Conservatorismo no significa ser retrógrado. Conservatorismo significa poner el pie firme a la condición básica de la sociedad, que no se estropee en el futuro. Eso es conservatorismo, no es ser retrógrado.
Lo que está bien no hay que tocarlo, ¿no?
Lo que está bien tiene que defenderlo. Vamos a ver si a alguien que defiende la democracia le cuesta definirse conservador.
Y la identidad de un país, la identidad de las personas, ¿no? La identidad de un país hay que mantenerla.
Cuando hablas de identidad, Javier, ¿a qué te refieres? Porque a mí el tema este de la identidad es un tema que a mí me parece apasionante. Ahora hablamos de lo que me proponías, porque Javier me ha propuesto temas que son muy interesantes y los vamos a tocar todos. Pero este de la identidad me acaba de tocar a mí. La bandera, el himno, el rey...
No, las características de una sociedad, de un país, de un pueblo. Las características más relevantes, más importantes que hacen ese pueblo. Es decir, el idioma, el idioma de ese país, la defensa del idioma, las costumbres, la historia de las costumbres del país, todo eso hacen una identidad del pueblo. Hasta la gastronomía, todo hace la identidad del pueblo. Y eso hay que defenderlo, eso hay que conservarlo. Si eso lo destruyes, la identidad del pueblo desaparece, ¿no?
Yo creo que eso, con la gastronomía se entiende.
Tradiciones.
Mejor.
Tradiciones, por supuesto.
Vale. Cuénteme usted, doña
Giovanna. Creo que se entiende mejor ese discurso que con el tema del vino, por ejemplo, ¿no? Cuando se dice que hay un vino autóctono y que produce la característica principal y que va a ser único en el mundo. Si nosotros vamos a quitar ese hecho de ser autóctono, identificativo de un territorio, vamos a tener un vino exactamente igual en toda la parte del mundo que sabe exactamente igual a todo lo demás. Entonces no tiene por qué beber un vino de Tenerife.
Claro.
Bueno, eso es conservaduría, pero yo también pienso que es sentido común y a veces el sentido común se olvida, ¿no?
Ser conservador... No, pero lo que dice Giovanna es cierto. Eso ha puesto un ejemplo muy que aclara mucho el tema, ¿no? Es decir, tú tienes que conservar tu identidad porque si no te vas a convertir en otro más del mundo, ¿no? Que no te vas a diferenciar. Va a ser todo igual.
Todo igual.
Entonces hay que mantener esa identidad, hay que mantener de los pueblos.
¿Y creen que la progresía, la izquierda, no conserva la identidad de los pueblos?
No, a ver, cuando se trata de... es que hay concepto alterado cuando se habla, y por eso no, el ejemplo del vino yo creo que es central. Ser para el progreso significa actuar con todo el medio de lo tiempo que te ayuden a que saque siempre la calidad mejor de ese producto. Es decir, si yo tengo ese terreno que me produce esa calidad de vino, tengo que actuar con todo lo medio de que la sociedad actual me pone para que yo pueda sacar siempre más vino y lo mejor. No significa que tengo que dejarlo porque el progreso me empuja a otra tipología de vino. No, el progreso significa que todo el potenciale tecnológico que el hombre ha desarrollado en el curso de lo tiempo va dirigido para seguir teniendo el producto autóctono.
¿Y dentro de la conservaduría no es también conservar los privilegios de una clase con respecto a otra?
¿De una clase con respecto a otra? ¿Qué privilegio?
Sí, conservar. Dentro de la ideología conservadora es conservar ciertos privilegios históricos que una parte de la sociedad, una parte de la población ha mantenido sobre otra.
No, hombre, siempre a lo largo
eso
de
no
la,
se conserva
a
también
lo largo, a lo largo de la vida evoluciona.
Estoy siendo rojo, estoy siendo rojo.
Sí, no sé, está siendo muy sociedad, malo, muy malo.
A lo largo de la vida siempre la sociedad ha evolucionado, ¿no? Y ha cambiado. Y de alguna manera, bueno,
pero pues si fuera por los conservadores, a lo mejor no tanto como ha cambiado, ¿no?
Hoy día no hay una diferencia entre conservador y socialista, podríamos llamar, ¿no? Porque realmente todos los servicios a nivel social, los servicios de educación, los servicios sanitarios, los servicios sociales, lo da prácticamente igual la izquierda que la derecha, incluso muchas veces es más el servicio que da la derecha, o es decir, los conservadores, más que la izquierda. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de impuestos, de aumentar los impuestos o reducir los impuestos, siempre hacemos la comparación de que la izquierda sube los impuestos, la derecha baja los impuestos, ¿no? Y la izquierda dice que bajando los impuestos nunca vas a conseguir, y se está demostrando que es todo lo contrario. Es decir, bajando los impuestos realmente lo que hace es que el ciudadano de a pie, el ciudadano de la calle, en los bolsillos va a tener más dinero. Porque los impuestos van a reducirse, ¿no? Con lo cual, el consumo y la forma de vida va a mejorar en ese sentido, ¿no? Es decir, que hoy día, en muchos de los servicios claves que tiene la sociedad occidental, es esos servicios sanitarios, de educación, de servicios sociales, eso ya no diferencia a los conservadores de los socialistas. Es decir, tanto unos como otros dan unos servicios los mejores posibles que se puedan dar.
¿Se puede ser de derecha siendo progresista?
Hombre, vamos a ver, claro que sí. ¿Qué significa ser de derecha? Ser de derecha significa tener una ideología al paso col tiempo, siguiendo, manteniendo la tu constancia nel paso del tiempo. ¿Por qué? La izquierda no puede ser retrógrada. Yo veo muy lo de izquierda ancorado al pasado. Y cuando se habla de privilegio, ¿qué era el privilegio? Era la ley privada. Cuando la sociedad cambia y la ley no tiene que ser la protección de alguien, de un sector, eso significa que la evolución, eso significa que la sociedad evolve. Non significa che io sto con il conservatorismo o sto con il progressismo. La ley privativa ya hoy en día no hay. ¿Cuál es el privilegio? ¿Cuál
ahora
es
los privilegios?
¿El aborto es progresista?
Vamos a ver. ¿Es prohibir el aborto?
¿El aborto es progresista?
Yo creo que el aborto en un momento dado era parte de las reivindicaciones de una sociedad europea.
¿Los griegos?
¿Los griegos?
¿Qué hacían los griegos?
Abortaban.
Que a los griegos y a los, a los que nacían con...
abortaban hasta nacidos.
Les tiraban por los acantilados abajo, ¿no? Los que no salían perfectos les tiraban a los acantilados abajo.
Pero el aborto
es progresista.
En un momento dado era una necesidad que había que tratar y que yo creo que en Europa está superado.
¿La eutanasia es progresista?
Yo creo que es un debate interesante. Yo creo que sí, que es muy importante que se hable de eso y que se regule.
Pero yo entiendo que no es progresista.
¿No?
No, todo lo contrario. El progresismo es decir, por ejemplo, en vez de la eutanasia, tú das los servicios, presta los servicios, los mejores servicios que tengas a esa gente que lo necesita, a esa gente de edad que lo necesita.
Hombre, yo lo que creo es que el aborto y la eutanasia no son de derechas o de izquierdas.
Exactamente.
Yo creo que eso es un tema que hay que hablarlo, hay que regularlo, hay que posibilitar que una persona no se complique más la vida de lo que la vida ya está complicada por un embarazo indeseado. Hay que educar a las personas para que no se produzcan esos embarazos indeseados, pero hay que facilitarle como un estado de bienestar la posibilidad de solucionar los problemas.
Pero la bandera del abortismo...
Y la eutanasia lo mismo.
Pero la bandera del abortismo y de la eutanasia lo lleva.
Eso es otra cosa. Eso es otra cosa.
Pero son dos elementos fundamentales de una sociedad.
El ideal es usar la ideología dentro de un problema. Eso es un problema de la izquierda actual. Es verdad, y que estoy de acuerdo contigo. Claro. Que cogen el aborto, cogen la eutanasia, cogen el feminismo, cogen la migración, el cambio climático. Muchos temas que son de actualidad y que hay que debatir sobre ellos, hay que buscar soluciones, y los secuestran en aras de una ideología.
¿Pero
¿no?
sabes por qué?
Si siempre por eso pasan por un progresista, porque cogen los debates y lo proponen y entonces...
Y son exclusivos de ellos.
Exacto.
Para ser feminista hay que ser del PSOE como poco.
Sí, sí, no exactamente. No, yo no puedo ser feminista, absolutamente. Yo no. Si soy de derecha, es automático que no puedo ser feminista, según ellos.
Según ellos, según ellos. Ellos. Claro, claro. Pero la sociedad se lo compra, ¿eh? Y además nos metemos en un estereotipo y lo asumimos.
Yo creo
como
que
mayoría,
eso va
yo sé que
acabar.
Tú no, a lo mejor yo tampoco.
No, pero eso va a acabar, porque al final tú puedes contar lo que quieras, pero la realidad de la vida es otra. Y eso dura poco. Ese cuento dura poco.
Bueno, pues llegamos a la conclusión de que ambos tres que estamos enfrente del micrófono en esta tertulia somos conservadores, con lo cual, Chano, no te necesitamos que vuelvas a para que generes polémica. Vamos a hablar de cosas interesantes que han pasado hoy, que son novedades hoy. Además que Javier me lo proponía y creo que se puede establecer un debate interesante porque yo tengo aquí opiniones encontradas. Hablamos de la eliminación del impuesto de patrimonio en Andalucía, que ya previamente había casi suspendido el impuesto de transmisiones patrimoniales y donaciones, que en Canarias, gracias a Dios, vamos por el camino de también casi eliminarlo, por lo que hemos hablado con Frank esta mañana. Pero el impuesto de patrimonio es un impuesto gran desconocido, porque para que paguemos impuesto de patrimonio hay que tener patrimonio, y por desgracia la sociedad canaria pues tiene poco patrimonio, mayoritariamente está concentrado en muy pocas manos. En Andalucía pasa algo parecido, con lo cual este impuesto, tanto en Andalucía como la posibilidad de debatir sobre él en Canarias, no afectaría a la mayoría de la población, porque pocos, por desgracia, pocos canarios tienen patrimonio superior a 300.000 euros.
Bueno,
es una pena, pero es así, es decir, muy poco.
Es una sociedad, yo lo digo siempre, pero no con vena polémica, Canarias es la provincia pobre.
De España, sí.
Pero, a ver, eliminar este impuesto, que estoy de acuerdo contigo, que es minoritario hoy día, ¿no? En Canarias y en la mayoría de las comunidades autónomas. Lo que ocurre es que hay comunidades autónomas que te sablean de tal manera con ese impuesto...
Que no es lo mismo una vivienda en Madrid que una vivienda en la Rotonda.
No, pero...
No vale lo mismo
claro,
en metro cuadrado.
Tú pregunta a un asturiano, por ejemplo... donde realmente el impuesto de patrimonial es el más alto, yo creo, que de toda España, dile que cuando muere... Bueno, es un impuesto a la muerte, ¿no? Es decir, es un impuesto a la muerte.
Bueno, es el de transmisiones. Aquí tenemos una cantidad de impuestos.
El de transmisiones...
Esto es todos los años por tener patrimonio. Por tener vivienda, por tener solares, por tener capital mobiliario, es decir, activos, dinero.
¿Y el de transmisiones también?
Sí, pero el de transmisiones es otro. El de Andalucía. En Andalucía ya se ha cambiado el de transmisiones, de transmisiones y donaciones.
Se ha reducido.
Y en Canarias.
Y parece ser que se va a reducir más todavía.
Deberían de quitarlo.
Porque le van a quitar. Pero a lo que voy yo es decir, eso en Asturias te crujen. Es decir, hay muchísima gente
que
la herencia que te están dejando tus padres o tus abuelos, en muchas familias en Asturias son incapaces de poder pagar los impuestos esos que le ponen a esa, y tienen que
en Canarias pasaba en el 2018-2019, claro, pasaba que había Andalucía, cantidad de herencias que se entregaban al Estado, que eso es lo más injusto del mundo.
Claro,
mundial.
Efectivamente, que pasaban al Estado, ¿no? Pero es
después de que tu padre ya está trabajando, o tu madre, o los dos, y hayan estado pagando, tributando sobre esa propiedad.
Pero hay
que se la quiten, es una barbaridad.
Pero hay otro punto que favorece, aunque sean pocos los que realmente se van a beneficiar de la eliminación de este impuesto, lo que sí que ocurre es que en otras comunidades sí que hay grandes fortunas que están pagando un impuesto de patrimonio muy elevado. Entonces, cuando una comunidad reduce ese tipo de impuesto, hay un movimiento de fortunas de una comunidad a otra. Es decir, que no solamente es que haya
hay que empadronarse, es decir, que hay que
cargar. Se empadrona, pues anda, que no hay gente que se empadrona para ese tema, para un lado o para otro.
Y eso es lo que dice Bonilla, lo que voy a dejar de recaudar por las fortunas que tengo aquí, es muy poco con respecto a lo que estás diciendo, Javier, va a venir gente con una capacidad económica muy importante que van a consumir en mi comunidad autónoma, con lo cual voy a, al final, el cómputo global,
se enriquece la
comunidad pública, se va a enriquecer.
Se va a enriquecer la comunidad de Andalucía, efectivamente.
Pero porque hay otros torpes que van por detrás.
Efectivamente.
¿Pero a cuesta de qué?
Efectivamente. Claro. Y eso de cambiar
la energía ni se crea ni se destruye, sino se transforma. En este caso se traslada. El dinero que está en Asturias traslada.
Que no es solamente lo que ya la gente se va a evitar, o los grupos, o las familias, o las personas que van a tener, bueno, que se van a eliminar los impuestos estos, sino que es que otros capitales que hay en otras comunidades se van a mover. Que tienen que cambiar el domicilio. Pues se cambia, si el domicilio se cambia incluso para beneficiarte de tener viajes.
Imagina que eso pase, 75%. Que eso pase en Canarias y resulta que nos metan aquí mogollón de gente.
Pero
eso, que no cabemos ya.
Que ya no cabemos. No, el que cambien el domicilio no quiere decir que vayan a residir.
Ah, entonces zafan.
¿Cómo se llama? Tú puedes tener.
Vengo a beneficiarme de tus imposiciones, pero no vengo a vivir contigo.
Yo estoy medio año en un sitio y medio año en otro.
Eso a nivel nacional sí, porque Hacienda es nacional y entonces te exige la residencia en el país. Sí. Pero en una comunidad autónoma van a controlar también el flujo de personas en España por comunidad autónoma.
Pero ya ves.
Esto habría que pensarlo nación. A dónde quiero llegar.
Claro.
Esto no debería ser un tema autonómico.
Claro, pero eso lo van a hacer ahora.
Eso sí es el problema.
Con eso coraje, sí, vamos a ser progresistas.
No, pero este tipo de cosas de impuestos, yo entiendo que haya tramos autonómicos que tengan capacidad las comunidades autónomas de mover, ¿no? Tramos autonómicos, porcentajes, ¿no? En Hacienda, en IRPF, ahí y tal. Pero este tipo de impuestos que deberían de ser, o este tipo de impuestos y todo el sistema fiscal, debería ser homogéneo en el país, claro. Con una posible matiz, una pincelada autonómica, pero esto de que haya movimientos migratorios de personas ricas porque haya una comunidad que dice una cosa y la otra la contraria,
esto es
otra vez la incongruencia del Estado de la autonomía.
Pero es que podemos hablar de que es un impuesto injusto. Es un impuesto injusto.
Pero para todos, ¿no? Para todos los españoles.
Todo, claro, para todos. Claro, hay que quitarlo.
Hay que eliminarlo.
Con coraje,
las comunidades autónomas. Hay que eliminarlo.
El debate de la imposición en este país está por abrir.
Cosa que los progresistas no están por esa labor.
Porque no saben cómo recaudar dinero.
Claro.
Y han hecho una estructura...
Y al mismo tiempo ser impopular.
Muchos años haciendo una estructura donde no sabemos lo que pagamos. Sí, hay muchos vídeos circulando por ahí por las redes que yo les recomendaría que los pusieran en los profesores de la ESO, en los colegios y en los institutos, ¿no? Donde te hacen un extracto, una disección de un ciudadano de a pie que tiene un dinero al mes en el neto que recibe en su cuenta corriente, y lo primero que tiene que abrirle el ojo es decir, a usted le dan esto, pero realmente usted ha ganado esto otro. Pasa, sin que usted lo sepa, ya esto se lo lleva el Estado.
Claro.
Sin que usted lo sepa, para que no se enfade.
Claro, para que no te dé cuenta.
Pero cuando a usted le dan 1,000, empieza usted a pagar. De aquí, esta parte es de impuesto. De aquí, esta parte es impuesto. De aquí, claro. Y llegas a la conclusión de que cualquier ciudadano de a pie, más del 60% de lo que genera en su trabajo, se lo quita sin posibilidades de toma de decisiones, claro. Se lo quita el Estado,
claro,
a cambio de darle carreteras, educación, justicia, sanidad. Y pensamos que eso es gratis.
No, claro.
Pensamos que eso es gratis.
Tienes esos dos, tú hablas de los impuestos directos, ¿no?
Sí, porque en ese vídeo que vi el otro día eran indirectos e indirectos.
A ver, hay impuestos.
Luego están los impuestos indirectos que no te enteras menos todavía. En la gasolina,
en todo el consumo.
A ver, hay impuestos que hacen falta y para el normal funcionamiento de todo el sistema social.
Es necesario.
Pagar impuestos para algo que has sacado tú, que ha producido tú, sobre que ya pagaste impuesto,
claro,
y volver otra vez a pagar impuesto, eso es injusto. Eso deberían quitarse.
Efectivamente.
Explicarle que la gente tenga conciencia de lo que está pagando. Porque es que yo entiendo que durante la democracia se han hecho cosas bien y se han hecho cosas mal. Y el tejido fiscal, la estructura fiscal que se ha generado en este país, siempre tomando como referencia a Europa y pasando de un sistema donde en el franquismo pues se pagaba de una manera... Pues sobre el consumo directamente, con impuestos de lujo sobre los consumos de lujo y en impuesto básico o ninguno sobre las materias básicas, ¿no? Se ha pasado un sistema que servía, funcionaba en aquella época, a una cosa que nadie comprende y que desconocemos, porque hay tantas cosas, tantos impuestos, tantas tasas, cada vez que mueves un papel ante una administración pública, cada vez que vas a un notario, es decir, no nos damos cuenta. El notario te cobra, pero te cobra también un mogollón de cosas que no son para él, ¿eh? Como todas las empresas que somos recaudadores de Hacienda, es decir, cada vez que hacemos algo, somos inspectores de Hacienda y te pillas, y además recaudadores. Y como no me pagues, prepárate. Eso hay un gran desconocimiento en la población. Pero hay muchos impuestos, como dice Giovanna, que son súper injustos, que los hemos asumido como normales.
Y sobre todo, de pagar dos o tres veces por lo mismo.
Y nos pasa muchísimo. Pues bueno, esto que nos lo quiten, ¿no?
Pues efectivamente.
Somos progresistas, que quiten esto.
Exacto.
vamos a progresar.
Vamos a progresar.
No, porque además en Europa yo creo que no hay ningún país que tenga ese tipo de impuestos de patrimonio.
Derecho
¿no?
de herencia sí hay algunos,
ahí,
sí, algunos
sí,
no.
Sí, alguno lo ha solucionado con la base de donazione. Han estudiato manera, han elaborado sistema para que el pueblo no se dé cuenta. o a lo mejor no le quitan allí, pero lo cobran el otro lado.
Encima tienen la complicidad de los bancos, porque ahora cualquier persona que quiera darle a un hijo, a un primo, a un sobrino, a un ahijado, una cantidad de dinero superior a 2.000 euros tiene que hacerlo a través de una transferencia bancaria.
Sí, claro.
Y encima, cuando alguien va a decirme usted que quiero darle 10.000 euros a mi cuñada para que se arregle los dientes porque no tiene dinero, yo sí lo tengo en este... tiene que decir para qué quiere ese dinero, porque hay que preparárselo y dárselo. Sí. Y el banco, si no, no te lo da. Decir, ¿para qué quiere usted este dinero? ¿A usted qué le importa?
Pues claro.
Que tengo un amante muy caro, que va mucho de viaje. Sí. A usted le tengo que decir que me gasto yo mi dinero. Yo no he pagado ya los impuestos para tenerlo en la cuenta corriente.
Esto ya está pagado, esto ya es mío.
Me lo gasto en lo que me da la gana.
No tiene por qué exigirme nada más.
¿Y por qué te obligan a tener tarjeta?
Porque son más conservadores de lo que...
Porque le dan un botón y dicen que ha gastado todo. Claro. ¿Eh? Si va a Lidl, si va a Mercadona, si paga gasolina, si va a pagar los libros de texto de lo...
Ahí estás libre y puedes hacerlo.
Lo ves tú
pero
y
ahí,
lo ve todo el mundo.
Pero ahí lo puedes hacer en metálico, en esos sitios que tú acabas de decir. Pero ahí hay oficinas, hay a nivel de gobierno, de estatal o incluso de la comunidad autónoma, que tú, si no llevas la tarjeta, no puedes pagar. Por ejemplo, el consorcio.
Por ejemplo, las compañías aéreas. Y encima no te dejan. No trabajan con tarjetas de débito. Las compañías aéreas. Me pasó el otro día en un mostrador facturando una maleta y me decía, ¿tiene usted que paga exceso de equipaje? Digo, le pongo la tarjeta y me dice, no, de crédito. Digo, no, yo tengo esta. Yo no trabajo con tarjetas de crédito, no me da la gana.
Claro.
Yo tengo dinero en la cuenta de corriente, usted la saca de ahí. Ah, no puedo. Ah, pues su problema. ¿Quiere billete? ¿Quiere 20 euros en un billete? No, tampoco. Digo, pues meta la maleta para adentro porque yo le quiero pagar, pero usted no me quiere cobrar.
Pero tú vete al consorcio a pagar el agua o vete al consorcio a pagar el impuesto de.
Tarjeta
o transferencia.
Sí.
Claro, y no tiene opciones en metálico.
Que quiten el dinero entonces, ¿no? Como el tabaco, si es tan malo que dejen de fabricarlo.
Pues a mí no me importaría que la pensión y la recogerla yo a Santa Cruz, a la oficina.
Sí, pero hay gente que no puede moverse. Eso de las pensiones.
A esa gente también se la facilita.
A esa gente facilita.
Claro, por eso digo.
Y las colas en Caja Canaria ya no están, te das cuenta, ¿no? ¿Te acuerdas de la pensión, el día de pensión que estaba en la cuenta allí? Las colas. Ya no están, han desaparecido.
Pues han desaparecido hasta.
¿Han aparecido nietos ya que gestionan las cuentas?
Han desaparecido hasta los trabajadores de los bancos.
No, esa es otra, que no hay trabajadores. En los bancos solamente hay televisiones. Televisiones cafeteras y vendedores de seguro. Qué barbaridad lo de los bancos. Oye, pues hemos concluido aquí en esta maravillosa tertulia, que es Consejo de Estado para nuestro querido gobierno, el impuesto de patrimonio no solamente hay que quitarlo en Andalucía, sino hay que quitarlo de toda España. Bueno, pues a ver si quitamos los indultos también, los que nos lo cargamos, o acabamos con un indultazo a Griñán.
Es que eso del indulto es una injusticia. Es una injusticia. Es algo ilegal.
Porque... Bueno, ilegal, ilegal no, porque está dentro de un marco constitucional. Pero que es completamente amoral, ¿no?
No, no, ilegal, porque el propio gobierno se...
Bueno, ilegal porque el gobierno lo hace ilegal.
Se
pasa los filtros, el procedimiento se lo salta. Y dice, aunque me hagan informe negativo y no se arrepientan y no sé cuánto, yo me salto la norma y le doy el indulto porque lo considero.
¿Y quién va a pagar el dinero que se llevó esta gente?
Eso es independiente del indulto.
Bueno, no, pero está relacionado. Es decir, esta gente cogió un dinero.
Eso ya
de,
no es cuestión de moral.
Vamos a ser progresistas. No vamos a cargar los indultos y vamos a poner el resarcimiento del daño. En el Código Civil Español y en el Código Penal. Eso, usted tiene que resarcir del daño hecho. Si ha matado a alguien, no lo puede resucitar. Pero si ha robado, devuelva lo robado.
Claro. Y si se ha demostrado que ese dinero se le han llevado de ahí. Para porque al final eso repercute en el beneficio de la familia, de los hijos, de tal. Siempre se han beneficiado de ese dinero. Y además de los trabajadores, que era de los trabajadores. Pero yo digo lo siguiente. Hay 50 firmas. Parece ser que hay 50 personajes muy influyentes que han firmado para indultar a esta persona, ¿no?
Entre ellas una vocal del Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Que han salido otros 7 diciendo, mire usted.
Yo diría...
Maravilloso. O sea que deciden una pequeña oligarquía va a decidir la democracia de un país.
Es preceptivo que el Consejo General del Poder Judicial creo que haga un informe favorable a la posibilidad de indultarlo al Consejo de Ministros, que toma la decisión.
Yo a esta gente le diría lo siguiente, ¿no? Muy bien, ¿ustedes están de acuerdo con el indulto de esta persona? Me parece muy bien. Pero tocan ustedes a tanto dinero. Ustedes tienen que aportar. Les toca a 200.000 euros cada uno para subsanar de alguna manera lo que esta gente, este se ha llevado. Es decir, no solamente la firma, sino que usted va a responder del dinero que se han llevado. Es decir, ¿qué quieren demostrar con
eso? Venga, vamos a montar un partido político que diga que el Código Penal y el Código Civil introduzca el resarcimiento del daño. Que aquí no se puede absolver ni se puede condenar a una persona a nada más que no sea reparar el daño hecho. Y si usted ha demostrado judicialmente que ha robado al dinero público 500 millones de pesetas o 500 millones de euros, hasta que no ponga los 500 millones de euros, va a estar usted trabajando para la
Hombre, comunidad. Es que había
para pagar esos 500 millones. Si está usted cadena perpetua, devuelva usted.
Es que dice que no se han beneficiado del dinero.
¿Quién nos vota?
Pero todos sabemos de esa madre. Esa madre del consejero o algo así de trabajo que había, ¿no? O algo que decía que su hijo tenía billetes de 500 para quemar una vaca. ¿No? O aquel que en la se jubiló ya antes de nacer, casi, ¿no? Que fue. Que le dio una jubilación antes de nacer.
Es que esto
nacer.
Es la corrupción. Dice, no, es que no se han llevado dinero a sus bolsillos como los del PP. Es verdad que los del PP cogían el dinero y se lo metían en sus cuentas corrientes en Suiza. Es verdad. Pero y esto, en vez de metérselo en sus cuentas corrientes, se lo metían a otros que después le devolvían favores.
Claro, ese corrupción.
Y los mantenían en el poder para poder seguir.
¿Cómo se llama? Corrupción.
Es igual, es me da igual. Que usted se lo gaste en puta, pero se lo gastaban también ahí. O en marisco, me da igual. Corrupción es corrupción. Y ese dinero estaba para los parados y se lo ha gastado usted en sus amigos. En fiestas y en drogas.
En heredita, porque ese tipo de corrupción va a ser a vida. Yo te hice el favor. Yo te he dado. Si yo me lo pongo en la mi cuenta, soy solo yo y nadie más.
Claro. Ya me he hecho el favor a mí mismo, con lo cual, cuando necesito un favor, te voy a comprarte. Claro. Al final es lo mismo.
Nos quieren vender.
Que son menos corruptos.
Nos quieren vender la moto de decir, bueno, yo. Vamos a perdonarle, ¿cómo se va a meter una persona de 70 y tantos años en la cárcel? 70 y tantos años en la cárcel.
Bueno, pero hubo un presidente de la Comunidad Autónoma Balear del PP que fue a la cárcel.
Claro.
Que vamos
por
a ver
algo
si
bastante
está,
parecido.
Claro, pero si está en política, tiene que asumir la responsabilidad del cargo político. Si te porta mal y
que
va contra
ya,
todo,
que ya
no,
de por sí es poca.
Te va a la cárcel. El sistema tiene que funcionar. Claro. No puede valer por uno y para el otro no. Otra cosa es investigar si hay de verdad delito. Eso y otra
claro,
cosa.
Se está investigado y ya se ha demostrado de que había delito. Porque bueno, va a la cárcel, porque hay personas que van a la cárcel.
Y además bastante demostrado, porque está ahí Tribunal Supremo que ha dicho, mire usted, que estos señores eran conscientes.
Porque es que oyendo muchas
conocían
veces...
Conocían el tema y lo consentían. Es decir, que sabía lo que estaba pasando, eran conocedores del tema. Y para que un Tribunal Supremo, yo no confío mucho en las personas, pero en la justicia, si no confío en la justicia, ¿qué hace?
¿Recordáis la jueza Alaya? Lo que sufrió, que fue la que de alguna manera puso en marcha todo este proceso de los seres.
De eso habría mucho que hablar, de la jueza Alaya.
¿Cómo se la cargaron?
Bueno, eso que se la cargaran. Hambre no está pasando.
Bueno, porque tenía una carrera y tenía unas posiciones. Pero fue la persona... que dijo, esto se ha hecho y esto lo saco. Y le hicieron la vida imposible, le hicieron la vida imposible a la jueza. De tal manera que tuvo, yo creo que estuvo hasta en psiquiatras y todo esto, ¿no? Y ahora, pues, no quiere saber nada del tema, porque la echaron, la quitaron del medio. Pero con todo eso se ha demostrado de que ese dinero se lo llevaron.
¿Cómo se llamaba el juez Castro? Se llamaba el del de caso Urdangarín, el del caso Nos. No.
El Castro, sí, que no ha desaparecido.
Se jubiló.
Claro, es que ya, la cosa se planea bien.
¿Cuántos jueces de esto necesita este país? ¿Con qué edad llega a tener una solvencia? Porque vamos a hablar del juez Garzón o del juez Marlaska. ¿Qué pasa con la justicia si va y viene? Creo que había más casos de jueces que han sido ministros o candidatos a ministros. Yo, la independencia del Poder Judicial es una cosa que también... Si abrimos ese melón, yo tengo también mucho que opinar.
Es el eje fundamental de la democracia.
¿Qué hace un juez en justicia? Me pregunto yo. ¿Es normal que un juez vaya a la política?
No. No, porque yo creo que son...
¿No son incompatibles?
Y luego volver otra vez. Que vaya, bueno, pero que se quede. O que desaparezca, no que vuelva otra vez.
Es que son carreras completamente... Se quejan de que una ministra de justicia no puede ser fiscal general del Estado. Completamente de acuerdo. O se es político o se es juez. Pero ¿y los jueces que van a la política? Que no son uno, ¿eh? Que son muchos. Yo me parece que en este país no hace falta cultura democrática. Los jueces no deben ir a la política. Es mi humilde opinión. ¿Eh?
No, hace falta cultura democrática. También alguna gente no puede... A ver, hay rol, como eso de ser juez.
Escriba dice que eliminar el patrimonio es regresivo, ¿eh? Cuidado.
¿Cómo?
Que el ministro Escrivá, al que le tengo yo bastante simpatía, critica que el PP baje impuestos en las comunidades autónomas y dice que eliminar el impuesto de patrimonio es regresivo, que es lo contrario de progresivo o progresista.
Claro, es que...
Perdona. O
sea, no, es que... ¿Qué va a decir? Es que... Ellos tienen la excusa para hablar de cualquier cosa y para ponerse en contra de cualquier cosa. Cierro la paréntesis. ¿De qué estamos diciendo? ¿Qué estamos hablando? Vale. Entonces, lo es la cultura democrática. La cultura democrática significa también que si tú eres un juez, tiene que tener tu opiniones bien cerrada, que nadie se tiene que dar cuenta de lo que opina y de lo que vota. Si tú entras en política, desde el minuto cero en que decides de entrar en política, tiene que dejar todo tu cargo de la justicia.
Para siempre.
Porque es la defensa de la democracia, porque no puede caber la duda de que tu hecho en justicia ha sido motivado o bajo sido... Se hicieron bajo la presión de tu partito politico o de tu amigo segretario politico. Esa duda non tiene que estar. Que cada uno puede tener legítimamente su opinión politica, eso está claro, eso es evidente, que el juez va a votar, eso es evidente, tiene su derecho de voto, pero que non se tiene que saber. ¿Por qué exigimos al rey, a Carlo III, a la reina Isabel, exigíamos que non opinara su idea politica? Porque representa un trozo de la institución de su país. Y los jueces representan un trozo de la institución del país. Claro. Y tiene que callarse.
Es que nos estamos olvidando y ya no se habla apenas de lo que significaba la división de poderes, ¿no? La separación de poderes, ¿no? Que contra más separación exista entre esos poderes, más democracia hay. Es decir, y ahora nosotros, si hablamos, confundimos. Es que en la calle y nosotros mismos confundimos lo que es el poder ejecutivo con el legislativo. O sea,
¿es
eso
el
ya
mismo?
Es, como que es el mismo, ¿no? Ahí ese es el mismo. Y estamos empezando a ver...
No, es el mismo. No debería.
Pero
nosotros elegimos porque tendría que ser el legislativo marcado. Y el legislativo elige al ejecutivo, con lo cual...
Es que la dictadura empieza cuando los poderes se confunden y la misma persona está casi legitimado para la opinión pública a centrar todo.
Efectivamente. Es decir, que el legislativo y el ejecutivo prácticamente es el mismo. Y la gente no diferencia.
Uno elige al otro, claramente.
Pero está ocurriendo ahora de que el poder judicial, también parece ser que está íntimamente relacionado con el ejecutivo.
Pero no ahora.
No, desde hace tiempo.
Desde el 87.
Es decir, que si, ¿quién nombra al fiscal, al presidente? ¿Quién?
¿De quién depende?
¿De quién depende?
Con sonrisas, ¿eh?
Todas esas cosas, ¿no?
No lo sabía.
Pues todo, terrible, todo eso, es terrible. Todo eso merma la calidad democrática.
España, cuando yo a veces digo España es una democracia joven. porque no se ha...
Bueno.
Está planeando...
Era joven, Giovanna.
No es joven porque...
¿Cómo que no?
Eso debate, hay otro país que ya lo hicieron hace años.
Pero ya la con 50 años de la somos magistratura. Maduro, ¿no?
Maduro
está en Venezuela.
No, igual vamos por ese camino de madurar.
No, perdonadme, no soy su Maduro. De nada.
De nada, nada.
Está ahí jugando.
No lo han invitado, no lo han invitado al funeral de Isabel II.
Eso
ni,
vamos
ni a Siria,
a ver.
Ni a Venezuela, ni a Afganistán, ni a Putin, ni a, a los mejores. Bueno, fíjate tú: Rusia, uh-huh. Bielorrusia, Siria, Afganistán y Venezuela.
Vamos a ver, el bloque.
Sí. Eso lo considera, creo que Irán tampoco, pero no lo tengo claro. Eso es lo que considera el Foreign Office británico, que son países que no tienen que venir a nada, aquí a Gran Bretaña, para nada.
No
entonces
quiero,
pueden
no
quedar donde quieran, aquí me sobran. Esto está fuera de del orden mundial, ¿no? Terrorífico esta gente. Pero bueno, hay que aprender mucho de los británicos, para lo bien, para lo bueno y para lo malo. Oye, y finalmente, ¿están contentos de ver a los abuelos y los papis, a los cuatro reyes? Porque ya, había 2.000 invitados, 500 mandatarios y cuatro reyes de España. Somos los mejores.
Sí, qué privilegio, eso es privilegio. Vamos a ver, sí, bueno, los reyes y los familiares, ¿no? Eran familiares de la reina, ¿no?
Pero estaban en la segunda fila de reina, de jefes de Estado con monárquico europeo. Estaban ahí los suecos, los noruegos, los Países Bajos, y detrás los españoles, que ocupaban un banco completo. Delante había tres monarquías y detrás solo dos.
Pero la crítica, por ejemplo, que estaban teniendo de algunos partidos de gobierno de aquí en España, que todos sabemos cuáles son, pues resulta que de alguna manera, o sea, el que esté el rey emérito, yo no soy de partidario de hablar del emérito, sino el rey de España, todavía que es rey, y eso lo ha demostrado estando en el puesto que estaba en los funerales de Inglés, es decir, le ha dado la categoría otra vez de rey, no de emérito, de rey, porque estaba donde estaba la monarquía.
En España, eso no pasa. No.
Bueno, bueno, pero le han dado la eso categoría de rey.
Sí, no, yo pero... no estoy de acuerdo con eso, con bueno, esa no. lectura de la de los
pero
hechos.
Mira, pero pasa una cosa. Si,
no estaba como primo, estaba como rey.
Estaba como rey. Y entonces,
como ex jefe de Estado.
Si le han reconocido como rey al rey Juan Carlos, el problema que tiene.
No lo he reconocido yo, lo hemos reconocido nosotros. Pero, es decir, entonces, nuestra legislación dice que ese señor es rey.
El problema con Corina. Que hay en Inglaterra se elimina. Porque.
A mí me preocupa tampoco eso. Bueno, el problema de Corina me preocupa tampoco.
Bueno, pero. El hecho está.
Y creo que a Juan Carr tampoco.
Aún menos.
Que criticamos. No, yo no. Pero que critican muchos de estos que están en el gobierno, muchos partidos, por ejemplo, Podemos y compañía. Y eso, y yo creo que el Partido Socialista ahí tampoco entra mucho, ¿no? Aunque sí que se le ve intenciones de no le gusta que esté el rey emérito en
mira,
un
la calidad,
sitio público.
La calidad.
No le gusta que no estaba Sánchez. Eso es el secreto. No que estaba el otro. Que no estaba él.
A Sánchez lo habían invitado.
Bueno, pero estuvo en la final de baloncesto.
Y en la Asamblea de las Naciones Unidas, que está hablando en inglés. Pues, sin corbata, creo, ¿eh? Creo sí, que está sin corbata. Bueno, en las Naciones Unidas igual no, porque como está en el otro continente no hay que hacer el ahorro energético. Entonces igual se pone la corbata para hablar en el foro internacional, para promocionar su imagen como estadista internacional.
Esa de la corbata es una tontería.
Pero que si es yo no...
Sí,
no,
sí, pero lo llevan a los extremos más insospechados. Es decir, que yo ya veo cosas que digo, pero no le da vergüenza ir sin corbata, pues si ya por educación.
Ay, guapo, es así tan guapo. Que
está más guapo sin corbata, ¿eh? Entonces...
Que volviendo un poco al tema este de los reyes, es a mí me da vergüenza el tener una persona que no le reconozcan que ha hecho cosas malas, sí, pero que ha hecho muchísimas buenas para el país, y no reconocer a esa persona, tener que estar de una manera fuera de su país, y ese mismo gobierno está acercando a los etarras asesinos de personas como Miguel Ángel Blanco, y lo está acercando a las cárceles del País Vasco, y todo el mundo, bueno, todo el mundo no, pero el gobierno lo ve como una cosa natural, que acerquen a los etarras criminales y al rey emérito, que ha hecho tantas cosas por España, le tengamos fuera. ¿No es ilógico eso? Para un país.
Hombre, los etarras asesinos ya están en la cárcel.
¿Pero qué cárcel?
En una cárcel. Los que están juzgados están en una cárcel.
Mejor que en un hotel de cinco estrellas.
Bueno, pero además no son jefes de Estado ni han sido jefes de Estado.
Con lo cual, la exigencia de un pueblo como el español hacia una persona que ha sido jefe de Estado no puede ser la misma que le puede tener a un terrorista.
Pero claro, un terrorista asesinado ha acabado con la vida de muchas personas.
Está en la cárcel, ¿no? De los que se han juzgado.
Pues que se quede en la cárcel. No tiene que tener ningún privilegio.
Bueno,
¿por qué tiene que tener un privilegio de acercar a dónde? A una cárcel que todos sabemos.
No, no, nos equivocamos. Eso no son privilegios. Eso está en la ley carcelaria. Eso no es un privilegio. Le habían excluido ese privilegio en la época de Aznar para evitar la concentración de Tarra
y
permitir operaciones terroristas.
Vamos a recordar.
Era parte de la lucha antiterrorista, pero ahora que no hay acción terrorista.
Pero sí que hay. Pero sí que hay que el gobierno ha concedido al País Vasco, al gobierno del País Vasco, las competencias carcelarias. Competencias carcelarias que no tenía.
¿Está con dentro lo cual, del Estatuto de Autonomía?
Ya se lo han dado, si se lo han concedido.
Sí, sí, pero ¿está dentro de la legalidad?
Ya estamos en lo mismo, pero
el pero que hemos votado, es que el problema moral de la democracia, no, Javi, es esa.
Eso fue
a
la
Sánchez lo hemos elegido nosotros y a los lendakari vasco lo han elegido ellos. Es decir,
pero
y
bueno,
si cumplen las normas, a mí lo que me preocupa es que se salten las normas, como hacen los catalanes.
Yo puedo hacer
los catalanes hacen lo que les da la gana.
Cuando el concepto de respetar la norma se hicieron la cosa más horrenda en el mundo.
Sí, pero el terrorismo no estaba dentro de la ley.
Está fuera de la ley.
Pero claro, es un decreto ley, que tampoco es democrático. Un decreto ley no es democrático.
Si está dado por personas elegidas democráticamente, sí.
No, pero en casos muy excepcionales.
Pero fíjate tú, cuando llegue otro gobierno,
un decreto es lo menos democrático que existe. El decreto es decir, lo digo yo. Y porque
es una
lo digo
herramienta
yo,
democrática.
No, herramienta,
no, esa no es una herramienta democrática.
Es una herramienta.
No es una herramienta democrática.
Del decreto hay la
desde el momento que los que
contra,
lo apliquen son elegidos, es democrática.
Pero no.
Desde el momento que los que las aplican son elegidos.
Esa moral.
Sí,
es. Bueno, de la moralidad en política.
Pero es que los políticos que tenemos en
el país. La moralidad en política cuenta poco.
Muchachos, se nos está yendo el tiempo, que son 37. Sí. Vamos acabando. Venga.
Bueno, yo quería acabar con el rey emérito en el funeral. Yo creo que ustedes se complican la vida demasiado. Yo creo que ha sido lo más fácil. Han invitato Felipe e hanno invitato il familiare perché sono famiglia dello sì. Windsor. E che si erano? Bueno, stanno con un protocollo viejo, hace 70 anni, dove stava padre e hijo cerca, non si è complicato molto per me, al lugar di ponerlo 2000 persone nella cattedrale di Windsor. Allí stanno lo re e allí stanno lo padre. E si acabò. Io credo che non pensarono a nada más. Cuando hicieron con el protocolo.
Pero fíjate tú que después, para el funeral privado de 2000, pasaron a 800.
Estaban
se hijo quedaron solamente y madre. Sofía y Felipe.
Vamos,
y
que también Sofía es familiar para la parte
claro,
de los reinos de la Grecia.
¿Ese gesto no se lo tenemos en cuenta a Juan Carlos?
Y Juan Carlos se fue y Leticia se fue. Y
ya tenía la foto.
Vamos a ver.
Ya le ha dado la patada en la canilla al que se la tenía que dar. Y ya me voy para Budapest.
Está feliz, su objetivo lo había
conseguido. Ya es la travesura.
Pero si no se tenía que haber salido nunca. No tenía que haber salido nunca. Es su país.
Mira, te recomiendo que veas el documental de HBO Salvar al Rey, donde en una hora y media condensan las malas acciones de Juan Carlos I de España. Y te quedas pasmado.
Dices, ¿y las buenas?
No.
Ah, mira, fíjate tú.
No hay ni uno.
Es que se
hombre,
tiene
se
que
van
hablar
contando
mal,
hechos históricos.
Que...
Y tal, claro, pero se hace hincapié en cuanto a la sociedad española, las instituciones van protegiendo la figura del rey a sus distintos, vamos a decir, errores, ¿no? Que son errores triviales, absurdos, no de un jefe de Estado monarca de rey de España. Pues al final, durante muchísimo tiempo, han sido queridas tapadas por el CNI. Por el, eso es lo básicamente importante
si
y continuado
esas,
en el tiempo.
Si la mayoría de esas cosas son es cosas humanas.
Y después justifica que en su infancia él estuvo bastante jodido económicamente porque no tenía patrimonio y su abuelo y sus padres lo pasaron mal económicamente y ha estado siempre obsesionado por acumular. Para que, pero eso es, no justifica, pero te hace comprender.
Te explica, comprender claro.
Ciertas actuaciones de Juan Carlos. Pues aquí quedamos.
No, pero a ver, siempre.
Vele el documental que ya verás que
pero sí,
está bien.
Y a ver si hacen un documental con las cosas buenas también.
Pero todavía hablando de rey, ya se fue.
Pero no se tenía que haber marchado, se tenía que haber quedado aquí.
Bueno, no, eso. Mejor que está fuera.
Un español.
Mejor que está fuera para el hijo.
Señora, ningún español tiene que estar fuera de su país.
Concluimos aquí. Doña Giovanna Lenti, hasta la semana que viene. Que ya estará aquí Chano Estepe para que os pegue.
Que me vale,
estaba todo
vale,
muy suave. Vamos. Don Javier Escudero, vaya preparando y entrenando. No solamente juega el pádel este fin de semana, sino ejercite el verbo.
Estoy lesionado.
Ayer
bueno,
ganamos.
Pues ejercite el verbo.
Ayer ganamos.
Felicidades.
Ganamos ayer.
Chano está la semana que viene, así que prepárate. Pues bueno, José Reyes, saben ustedes que al frente de todo, entreteniéndoles desde las 7:30 de la mañana con eso de control de mando, Diego Calvo aquí enfrente del micrófono, disfrutando de hacer radio en directo. No se olviden que a la 1 hay redifusión de todo el programa íntegro, el que hemos emitido en directo de 7:30 a 10:30 pasada, 11 menos cuarto, menos 20. Y después por la noche también, para dormir con esta voz melodiosa que Dios me ha dado, les podemos acompañar. Sean felices, mañana nos encontramos a las 7:30 de la mañana. Hasta mañana.
Hasta mañana.